Sí, que entraban y salían luces y que viajaban por la barranca. Y en ese entonces pues, no había drones. Pues a mí me tocó sacarlo y pues, yo me acerco y con todo respeto lo digo. Me olió tan rico a carne asada que me dieron ganas de vomitar. Flotando así, o sea, flotan esos porque pues, la parte de los pulmones que todavía tienen aire los obliga a mantenerse boca abajo, entonces nomás se veían las espaldas y la mamá terminó abrazada al muchacho así. Y híjole, o sea, esas cosas pues sí te quedan pues en el alma, pero pues desde que vas llegando vas viendo, pues ya sabes, ¿no? Que te están vigilando, ves letreros, ves señas, ¿no? Pues que tal lugar fue gracias a la cooperación del cartelano. Pasa y te mienta la madre porque eres policía, no saben si eres bueno, si eres malo, si te avientan piedras. O una vez íbamos patrullando en las bicicletas y disparas al aire, o sea, entre el tercero y el quinto piso le caían dos pisos encima, estaba aplastado con su tía abajo muerta y su tío arriba muerto. Me tocó trabajar en ese tema, que fue un tema impresionante, nunca había visto tantos muertos en un solo lugar.
Sí, fueron como 40, ¿no? Nada más.
No, ¿cuál es 40?
Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, La Cara Oculta. Hoy me siento y me encuentro muy emocionado porque tengo una persona que tiene años y años, más de 30 años de servicio en lo que es el servicio público. Estuvo en bomberos de Guadalajara, en bomberos aquí en Guadalajara, la policía de Guadalajara, también estuvo como paramédico, voluntario de la Cruz Roja, ha tenido muchísimo, muchísimo tiempo como servidor público y tiene muy buenas historias, créanme que tiene muy buenas historias que contarnos, pero sin más, vamos a presentar a mi comandante Santana. ¿Cómo se encuentra, mi comando?
Bien, gracias a Dios, aquí mira, acompañándote y dándote las gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias por haber aceptado y también muchas gracias a mi comandante José Luis de Bomberos de Guadalajara que hizo posible esta plática. Recuerdo que me dijo, deberías de entrevistar a un camarada así, así. No, yo estaba así alucinado, viendo, escuchando todo lo que mi comandante José Luis tenía para contarme. Y dije, si esto me lo está contando mi comandante José Luis, va a ser mejor si me lo cuenta él, porque solo usted sabe esos detalles que terminan haciendo, embelleciendo o enriqueciendo una plática.
Sí, claro.
Comandante, pues para ir iniciando, ya di como una breve introducción de usted, pero me gustaría que se presentara con toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, depende si lo están haciendo en alguna plataforma de escucha. ¿Quién es el comandante Santana?
Bien, pues yo soy Miguel Ángel Santana Morales, soy paramédico. Entré yo en la transición de los 14 a los 15 años en la Cruz Roja, a los 18 me fui a bomberos. Un poquito más adelante hice una pausa pequeña técnica ahí en la policía de Guadalajara, 3 años y medio. Y me regresé a Bomberos donde terminé mis funciones como servidor público después de 30 años de servicio. El año pasado me jubilé y pues ahorita me retorné de nuevo a la Cruz Roja en el servicio de voluntariado y pues la verdad estoy muy contento. He sido afortunado.
O sea, todo ha ido encaminado al tema de la seguridad, la ayuda hacia la ciudadanía, pero su pasión es la atención prehospitalaria.
Atención prehospitalaria y rescates. Me especialicé en rescates, hice de todo tipo, desde aéreos, en cuerdas, urbano, espacios confinados, estructuras colapsadas y la verdad pues todavía me siento con ganas, me siento todavía con entusiasmo de seguir aportando a la ciudadanía en otra trinchera. Ya solventado el tema económico, pues por supuesto que le doy al 100 al voluntariado y pues a guiar a los chavos, ¿no? Que de repente pues no hayan una guía, no hayan un tutor ahí de quien afianzarse y seguirlo. Y pues yo trato de ser responsablemente de esa parte, ¿no?
Entonces, usted inicia con esta pasión de la atención prehospitalaria y es con el tiempo encuentra el tema del rescate. ¿En qué momento? Imagino que es en Guadalajara o en qué momento,
sí,
¿en
la provincia
de Guadalajara?
Sí, no, mira, yo entré, te decía, por ahí de los 15 años, poquito antes de los 15 años a la Cruz Roja, en un área que se llama Juventud. Y ahí pues era llevar temas altruistas, temas de acompañamiento, servicio social en albergues, en estancias, reforestando de repente, haciendo pues esas cosas que son de apoyo a la gente. Pero de repente no sentía como que me llenaba, yo quería hacer algo más, yo veía a la gente que estaba, los de socorros que eran los que estaban en ambulancias. Y la verdad se me hacía bien padre pues ese estoicidad con la que se subían, bajaban, traían los heridos y... Y de repente, pues me entró esas ganas, ¿no? A los 17 años, por ahí alguien me hizo un paro.
Cuando se podía.
Cuando se podía. Te diríamos entrar a la escuela de paramedicina, la de técnico en urgencias médicas en el nivel
¿Tiene que ser
básico.
mayor de edad?
Sí, tiene que ser mayor de edad, pero pues yo la verdad le rogué, le supliqué, me comprometí en aquel entonces el encargado y me metió a la escuela y afortunadamente un año después pues me graduó. Coincide con que ya soy mayor de edad para ese entonces. Yo trabajaba en la cabina desde los 18 a los 18 y medio, en la cabina de la Cruz Roja. Pues la verdad sí me pagaban, en ese entonces pues teníamos carencias, mi padre no estaba con nosotros y pues, estaba mi mamá sola y me pagaban $300 y yo decía, ay, güey, pues esto está medio complicado, ¿no? Y me doy cuenta de los bomberos, en realidad los bomberos yo no los tomaba en cuenta, me doy cuenta de su existencia, de lo que hacían y pues se me hizo muy padre, ¿no? Aparte de que pagaban más, ya entrando ahí ganaba $714.
Quincenales.
Sí, ¿no? Y se me hacía ya un mundo. La verdad pude ayudar muchas cosas en mi familia. Y pues yo para cuando yo llego a bomberos, pues yo ya había hecho rescates, yo ya había hecho atenciones prehospitalarias, yo ya había ido a incendios, yo había utilizado el equipo de rescate. Entonces, pues llego a bomberos y pues ahí tenían una forma muy estricta, un tanto paramilitar, porque
Sí.
ellos vienen a partir de un grupo de policías que se separa del gobierno del estado para hacer funciones y con un tema ahí de la defensa civil que por el tema de Segunda Guerra Mundial. Entonces era como paramilitar y pues hubo un choque para mí, ¿no? Porque esa disciplina pues era bastante estricta para mí.
La diferencia de haber estado en la Cruz
Sí, de
Roja,
haber
¿no?
estado en la Cruz Roja, que sí teníamos instrucción militar y todo, pero ya con esa gallardía o con esa ser tan estrictos de levantarse, el toque de Diana, silencio.
O sea, todo
Rancho, todo,
era
o sea, tal cual,
igual.
sí, los toques militares, pues no los aprendíamos y hacemos marchas. Por ejemplo, la instrucción militar antes del desfile del 16 de septiembre era 2, 3 meses antes, 2 horas diarias, con todas las marchas, la dragona, todo, o sea, era un tema bien complejo, pero pues yo tenía dos temas. La primera, pues es de que tenía mucha necesidad económica, y la segunda, que se me hacía muy padre.
Aquí le voy a hacer una pequeña pausa. Ahorita retomamos lo de bomberos, porque me comenta que estuvo en el peor trabajo trabajando como Cruz Roja, inicialmente, que fue cabinero. Y digo el peor trabajo porque estás comiéndote las uñas, porque nada más estás escuchando los servicios y estás con la preocupación de que no sabes qué está pasando. Por eso digo, es de los peores trabajos porque estás con esa incertidumbre todo el tiempo. Le comento porque cuando yo hacía funciones ya de escolta de un político, pues siempre tenía que tener mi radio por cualquier situación, pues pedir el apoyo, el 11, diríamos por acá, y de repente conflictos en el lugar donde nosotros trabajábamos, que un enfrentamiento o algo, y nada más estás así como, y que hay heridos y compañeros, y luego todo por 94, ustedes saben que por celular, y dices, no,
No te
eso,
das
no te das cuenta, es muy
cuenta.
genuina esa preocupación, y digo, qué difícil la chamba, la labor de un cabinero, porque todo el tiempo está con el Cristo en la boca, porque al final de cuentas son sus compañeros.
Sí,
Pero ¿en qué
claro.
momento pasa de cabina a empezar a sellar esos rescates, a hacer evacuaciones y todo lo consiguiente? ¿En qué momento aprende a hacer todo eso?
Eso ya era en simultáneo. De hecho, desde antes de ser mayor de edad en juventud, ya nos abrieron la posibilidad de los que éramos, por lo menos físicamente ya aptos, de hacer servicios, por ahí de los 17, 16 y medio, 17. En el área de juventud era la guardia de los domingos. Entonces, todos los domingos eran puros juventinos, era un desastre, era un desmadre ahí. Nos decían los gremlin, porque éramos un desastre, de puro desmadre toda la noche. Estar ahí chacoteando, pero si sí atendemos los servicios correctamente, ya tenemos formación en primeros auxilios, algunos ya estábamos en la escuela y todo eso, entonces pues ahí yo empecé a desarrollarme y se me hacía bien padre, yo alucinaba, igual que bomberos, compraba una lámpara y ya me quería ir a servicio para usarla, para
Hacer pica, ¿no? Para ver cómo,
aprenderla,
qué tal
sí,
funciona el
ya me
servicio,
compraba
¿no?
unos guantes y ya me los ponía y ahí estaba todo el día con los guantes y iba al servicio y pues. Entonces, lo que sí traté de hacerlo siempre es encauzar, pues, esa energía, porque es muy fácil de repente perderse o hacer cosas, pues, que no están correctas. Y pues sí, afortunadamente, pues, te digo, en base a la necesidad, porque también eso te frena mucho ahí
Usted termina
a
llegando
diario.
entonces a bomberos.
Sí, ya tenía un compañero yo que trabajaba en bomberos y él me platicaba y me decía el sueldo y todo, y yo a mí, pues, empecé primero, oye, yo me quisiera subir a una ambulancia. Y ya cuando me subí, dije, pues yo quiero hacer rescates. Empecé a hacer rescates. Y después dije, ¿y que me pagaran por esto? Y ya después me metí a la cabina y después a bomberos. Y así fue evolucionando. Siempre tuve esa pues como necesidad de saber más, ¿no?
¿Cómo era el adiestramiento en aquel entonces cuando usted entraba a bomberos en aquellos años? ¿Cómo era el adiestramiento inicial?
Mira, antes como una formación oficial no había como tal, lo que se hacía era dentro del término de las 24 horas, pues había un horario específico para hacer las academias y otro para hacer las prácticas. Entonces ahí fui desarrollando habilidades que reforzaron lo que yo ya venía sabiendo de rescate.
Se puede decir que era como una academia interna.
Interna, sí es, que la programaban los mismos oficiales o los sargentos o los cabos que estaban ahí de guardia. La clase de día, pues en general el que programaba todo eso y pues ya fui desarrollándome, pero sí salían de repente cursos aleatorios o academias o congresos y pues yo me apuntaba a todo, ¿no? La verdad siempre fui, oye, ¿que quién quiere ir? Y yo, oye, ¿que quién? Y yo, y siempre, sí. Me acuerdo bastante un rescate que hubo por ahí con el helicóptero. Yo no sabía andar en helicóptero, no sabía nada de ni de abordaje, ni de próximo, nada, no, absolutamente nada, pues que ¿quién quiere ir? Y pues yo ya fui, me subí en un helicóptero y pues ahí andábamos haciendo
Bien soñado, ¿no?
rescate, no, pues alucinado. Sí, pues yo de morro y todo, y pues.
¿Y cómo fue ese primer rescate para usted, Conte?
Pues soñado, la verdad. Digo, afortunadamente no me pasó nada, pero pues hay cosas que no sabía, que ahorita ya las sé, pues, pero que en ese entonces no. Aproximarse a una nave, tú sabes que hay temas de seguridad,
Sí,
45 grados
el
por el
ángulo en el que vas a
frente,
entrar,
exactamente, bajar
la
así
cabeza.
es, sí, pues que son de temas de seguridad y pues ahí la tripulación en la que me estaba guiando, y era el rescate pues de unas personas que se los llevó la corriente aquí en la barranca y pues que fueron a dar hasta allá, hasta la presa de Santa Rosa, allá para Matitán, para
En
Tequila.
aquel entonces, ¿el agua de la barranca todavía ya estaba como hoy en día o todavía
Estaba
era?
contaminada, pero muchísimo menos. Tanto así que muchas veces nos metimos y no nos hacía daño.
Ahorita se mete y le
No,
empiezan a salir
exactamente,
brazos,
sí,
¿no?
pues branquias, sí.
Como el pescadito
Aletas.
de los Simpsons, ¿no? Con tres ojos.
Hay un ojo extra y así. Sí, la verdad está un poco más contaminada, a pesar de que, pues según eso, se han hecho esfuerzos para rehabilitar el agua, pero pues es imposible, ¿no? Siempre hay descargas clandestinas y pues ahí está.
Y aparte, ¿cuántos años tardaría en que la naturaleza, junto con la ayuda del hombre, pudiera limpiar tanto la tierra, las piedras,
Ah,
todo?
pues es muchísimo, porque por ejemplo el principal contaminante en esos temas son los metales pesados y pues queda ahí en el subsuelo, incluso del río, y no, pues es muy complicado, la
¿Qué
verdad.
le gusta? ¿Más de 100 años? Por poner algún.
Pues a lo mejor sí, no, soy ignorante en ese tema, pero yo me atrevería a decir que son bastantes, más que a lo mejor una vida humana pudiera alcanzar a ver el desenlace positivo de eso, ¿no?
Ojalá un día, pero la verdad dudo mucho, ¿verdad? Creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes para poder empezar a descontaminar este río que yo desde que me acuerdo, desde que era niño, ya estaba súper contaminado el río y hoy en día pues es una tristeza. De hecho, hace como un mes, mes y medio vino un amigo de Monterrey, un compadre, y me dice, oye, qué padre está ese río y qué padre está la barranca y vamos a meternos. Y yo, ah, compadre, no digas cosas, le digo, no, no.
Buenos
No sé cómo, no es como el río Pilón allá en Monterrey de que viene a toda madre. Me dije, no, aquí te metes y te van a salir brazos y ojos. Y neta, le digo, sí, está muy la
No, y ya
contaminación.
los dos, los afluentes del Verde y el Santiago que se juntan ahí en la barranca, los dos ya están igual. Los dos ya están igual de contaminados y te digo que muchas veces, de hecho, cuando estaba en juventud, te digo que era menor de edad, pues hacíamos un campamento dedicado a René, que era un socorrista que jugado ahí en el charco del Caimán, que es uno de los principales charcos más grandes en cuanto bajas y vas hacia la derecha, y nos metíamos a nadar sin problema.
O sea, no había problema en aquel
No, no, no,
entonces.
no había bastante fauna, había muchos peces, había muchos. Íbamos a atarrayar, a pescar y.
Fíjese, no, usted que dice atarrayar, tengo años que no me vayas a hacer atarraya, ¿no?
Está bien
Y
padre eso.
está bien padre, ¿no? Y más cuando traes hambre, andar
No, pues
atarrayando.
íbamos sin nada,
Sí, sí,
nomás con
sí.
aceite.
No, pues fíjate que a mí estas historias de repente que usted cuenta de que se iban a atarrayar, se iban a nadar, pues es parte de esa camaradería que se va generando cuando trabajas en algo. Pues muy similar, ¿no? Por ejemplo, siendo policía, siendo bombero, paramédico, militar, creo que ya encuentras cierta camaradería que en otros trabajos no vas a encontrar. Entonces, ustedes hacían un campamento en memoria de este
Sí,
rescatista
en
que.
juventud cada año, no me recuerdo la fecha, pero hacíamos ese campamento y ya, por ejemplo, ya en bomberos, cuando era la temporada de vacaciones, sobre todo en la Semana Santa, toda la semana, nos íbamos, en guardias a hacer relevos ahí, australianos de 24 horas u otros de más o menos 10 horas en los diferentes charcos, porque pues la gente va a bañarse, todavía ahorita va a bañarse y van ahí, entonces, pero en aquel entonces iba muchísima gente, ¿no? Iban a acampar y todo, y poníamos un puesto ahí de atención prehospitalaria de rescates en la parte de abajo cuando estaba el poblado de Arcediano y todo eso.
¿Usted todavía le tocó todo ese rollo?
Ah, sí, conocí a todos. Y de hecho, hay ahorita un grupo, y había antes un grupo mucho más grande de voluntarios rescatistas que eran oriundos de la parte baja de Arcediano y de la Junta, donde baja el Malacate, es el de la Junta, y el otro es el de Arcediano, donde estaba el puente que ya removieron. Y pues nos la llevamos pues bastante padre, ¿no?
¿Por qué se abandonó ese pueblo de Arcediano? ¿Cómo se llama?
Sí, Arcediano y la Junta, porque acuérdate que iban a hacer la famosa presa. Ese fue el motivo por el que movieron el Arcediano unos kilómetros río abajo, porque iban a hacer una compuerta y hacer toda una presa ahí. Pero a fin de cuentas, pues nomás gastaron lana y pues no se hizo nada.
¿Y quedó el pueblo abandonado?
Compraron, pues ahí, había un bombero ahí, todavía está un bombero ahí que su familia es de ahí. Y pues, por decirte, el metro cuadrado a 5,000, 10,000 pesos, o sea, una cosa, con tal de quitárselos o con tal de correrlos.
¿En aquel entonces sí era mucho?
No, muchísima lana. No, pues sí, hasta ahorita.
Sí, pues hasta ahorita.
Hasta ahorita sigue siendo un lano, ¿no? Pues ahorita el metro cuadrado de cualquier cosa está, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y a darles eso era porque, pues, el gobierno quería, pues, forzarlos.
Pero, o sea, ¿sí se los pagó? Porque a veces sí. Se les dicen, te lo doy y...
No, sí. No, y luego, por ejemplo, lo que hicieron ahí, pues, algunas personas, me di cuenta yo, de que si un terreno era de alguien, pues, subdividía los terrenos y ponía a sus hijos, y así es que a todos les dieron lana.
Ok, o sea, y ya no nomás te daban 5,000 por uno.
No, pues, ya era por... Pues, no sé si lo vendía por pieza o por metro cuadrado, no sé, pero, pues, ya era más lana para todos ahí.
Y entonces, ¿a usted le toca ir junto con todas estas personas, como voluntarios, después trabajando en bomberos?
Sí.
¿Le toca trabajar con toda esta gente?
Sí, pues te digo que poníamos el puesto avanzado ahí y salió un rescate en la madrugada, incluso ya estando abajo en Arcediano, en una casita que estaba al final del puente, y pues nos lanzábamos a donde fuera, pues a los diferentes, estaba ahí el Caimán, el Espumoso, que son diferentes charcos que están ahí o lagunitas que están abajo. Y incluso en temporada regular había un rescate en la barranca, nosotros llegábamos ahí, nos poníamos en contacto con ellos y ellos eran los guías, porque ellos se sabían la barranca totalmente.
Me imagino que hoy en día usted ya se la sabe también totalmente.
Sí, ya, pues la mayoría de esos tramos bastante bien, ¿no? Yo ahorita, bueno, ya estoy un poco más ancianillo.
No ayuda la...
Me fallan las rodillas, pero sí, sí conocí bastante, tuve oportunidad de ambularla pues desde aguas arriba, lo más arriba, el Espumoso, hasta, pues no sé, Paso de Guadalupe y todavía mucho más allá abajo, que ya se apopan y que es en búsquedas de personas. Mucha gente, desgraciadamente, se los llevaba a la corriente en los sifones, en los colectores, en la misma barranca o así. Y pues de hecho, por ejemplo, ahorita están haciendo una búsqueda pendiente ahí en Zapopan.
¿Por qué?
¿Hay una persona que se fue a un muchachito por ahí de 15 años, se lo llevó a la corriente en una colonia arriba de en la sección de Zapopan. Y y pues ahí en la barranca.
Ahí es donde termina desembocando.
Sí, sí, pero pues muy maltrechos, es muy maltratada las personas ya cuando se hallan ahí, pues, desgraciadamente para empezar están sin vida y pues muy maltratados los cuerpos y pues es un tema muy penoso, pues ir a...
¿Usted le tocó hacer algún, me imagino que sí, pero una experiencia que nos pueda contar de algún rescate que lo haya marcado allá en la barranca de Huentitán?
Pues fíjate que sí hubo varios, uno de ellos a lo mejor no tanto por lo trabajoso, sino por cómo lo vi, fíjate, me acuerdo que era un muchacho que se metió a ahogar al charco, estaba su familia ahí acampando, se metió a nadar y se ahogó, o sea, empezó a patalear y se empezó a hundir y todo, y de repente pues su mamá se mete a auxiliarlo y también se ahoga.
Ay, cabrón.
Y ya pues recuperamos los cuerpos y los pusimos así juntos y haz de cuenta que empezó la marea, pues, el movimiento del agua y se acomodaron juntos y la mamá terminó con el brazo encima del muchacho, flotando así, o sea, flotan esos porque pues la parte de los pulmones que todavía tienen aire los obliga a mantenerse boca abajo, entonces nomás se veían las espaldas y la mamá terminó abrazada al muchacho así. Y, híjole, o sea, esas cosas, pues, sí te quedan, pues, en el alma.
Ahorita que habla de este tipo de eventos, ¿le tocó ver cosas paranormales ahí en la barranca? Porque, y más en la noche se pone medio...
Fíjate que en la barranca no, me tocó en la ciudad. En la barranca, cuando yo estaba en la policía y que estaba en entrenamiento, porque pues ahí sí pasamos un proceso de entrenamiento. Los que estaban ahí de cuartel, que eran los que estaban en la policía de periférico, ellos mencionaban que se veían luces que entraban y salían.
A la barranca.
Sí, que entraban y salían luces y que viajaban por la barranca. Y en ese entonces pues no había drones. El drone es un poco más contemporáneo, sí, pero en ese tiempo pues no.
O sea, algo para algo estilo ovni o...
Sí, pues, al menos técnicamente era un objeto volador no identificado. Ya no digamos si era un de origen extraterrestre o qué. Pero pues las aeronaves, tú sabes que todas funcionan en base a un impulso que es por quema de combustible. Entonces, todos esos generan ruidos. O estelas, o llevan luces ahí de reconocimiento. Y en la noche, aparte, pues no se puede.
¿Y cómo era que lo detectaban? ¿Cómo te...
Pues ellos simplemente estaban ahí viendo y decían que veían luces. Que bajaban del cielo y se metían en la barranca, viajaban por lo largo de la barranca y que volvían a subir. Y...
¿Usted cree en todo ese fenómeno? O...
Sí, fíjate que estoy muy abierto a esos temas. De repente no me termino de convencer porque trato de ser muy centrado, muy escéptico. Si veo algo, trato de analizarlo, de no pensar la primera que eso es de origen paranormal, por decir algo, pero... Pues a veces las cosas como que no te dejan...
no te dejan ver algo así?
Mira, un día estamos en unas inundaciones ahí en... me tocó mucho tiempo en la base 2, que es la que está ahí enfrente de tránsito. Y yo estaba de tropa, estaba con mi función de paramédico. Y fuimos a unas láminas que volaron y se cayeron unos cables de mediana tensión. Se fue la luz en la colonia, estaba totalmente oscuro. Y estábamos pues en el tema ahí de quitar la basura de las alcantarillas y de las rejillas y todo ese tema, ¿no? Y haz de cuenta que, pues yo no sé por qué me separé del grupo, así estábamos todos en realidad, y llegó una señora así muy seria y me dice, oye joven, pues quisiera ver si me vienes a revisar mi casa porque hay una fuga de agua. Y yo, ah, no sé, sí, señora, sí, y ya fui con mi teniente, y mi teniente, pues permiso para ir con una señora, que así ya le expliqué, ya... Pues, no, pues sí, pero, güey, vete rápido porque... Pues nos ocupamos aquí. Ah, no, sí, sin problema, ya. Me fui con la señora y ya llega la señora, se cuenta que aquí como en la puerta, abre la puerta ella y se pone pegada hacia la pared aquí y me dice, mira, pásate por allá adentro, sube esas escaleras y allá arriba está la fuga. Y así, o sea, como ahorita estamos platicando bien normal, o sea, sin problemas y todo, te digo que me he ido de campamento solo a la sierra, entonces no me dan tema andar solo ni así. Y en cuanto cruzo el umbral de la puerta, mira, a temblar. A temblar, a temblar. Y me dio pánico, me dio así cosa de... A temblar, no paré de temblar y me dieron ganas de llorar. Pero feo, o sea, haz de cuenta algo... Pues jamás en la vida me volvió a pasar, ni me pasó antes. Y yo me escondí atrás de la barda, pero la señora no se metió. Después pensando dije, bueno, ¿por qué no se metió? Pues sí, es su casa, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me meto yo y pues la me hice tonto, dije no, pues ¿qué?
Pero la casa sí estaba, sí había...
Era una casa de dos niveles, sí se habían muebles y todo, pero pues estaba bien oscura, pero afuera también estaba oscuro. O sea, no hay motivo yo para haber sentido eso y te digo que pues era incomprensible y ya en cuanto pude me salí, ¿sabes qué señora? No hay fuga y me fui casi corriendo, volteé a verla así y ella, ¿no crees que me dijo? Oye, espérate, que mira que... ¿Qué pudiera haber encontrado donde ella me decía? No lo sé. Me quedé con esa incógnita siempre.
¿Y nunca lo pensaste de después volver a ir?
No, fíjate que no.
Se me fuga.
Pues a lo mejor estaba por ahí la doñita ya desmorida.
Pero...
Sí, lo pensé. Pero te digo que se me hizo raro. Ni me intentó detener, ni me dijo, oye, ¿pero qué pasó? ¿Lo arreglaste eso? Es más, ya no me dijo nada. En cuanto salí, me fui rápido, rápido, volteé a verla así y me seguí yendo.
¿Y te seguí observando?
Me seguí observando, pero yo con pánico. O sea, con pánico, con terror me dio. Te digo que en cuanto crucé el umbral de estar bien, así como relax, pasé y no, hombre, empecé a casi querer llorar. No, es una cosa que no... Jamás me lo pude...
Imagínense como antes que le hubiera dejado oro ahí. No quise ir por él.
No, ya me hubiera jubilado desde antes.
No, ya se hubiera jubilado. Pero sí, una experiencia así paranormal que usted haya vivido, que diga, a la madre, pues esto no le encuentro explicación.
Mira, otro día estaba yo de guardia, estaba pues vigilando la puerta. Estaba yo de guardia en la noche.
¿De policía o de bombero?
No, de bombero. Estaba en el cuartel central que está ahí en base 1. déjate platico algo que pudiera tener relación. Antes de que existiera el servicio médico forense con el servicio de traslado de cadáveres, ya lo tenía como las autopsias y todo ese tema. Si la Cruz Roja, bomberos o cualquier unidad iba por un muerto, pues ellos lo resguardaban en el muerto en sus instalaciones donde pudieran. A lo mejor era incorrecto, antihigiénico, lo que me pudieran decir, pero pues así era la cosa.
Y eran otros años.
Por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, te digo que nos tocaban todos las guardias de los juventinos los domingos. Entonces los muertos desde el sábado se juntaban hasta el domingo, y el domingo en la mañana, pues nuestra morbo, a lo mejor de chiquillos, y nuestro entusiasmo tal vez, era llevar todos los muertos al CEMEFO. Los subíamos todos acomodados en una ambulancia y nos los llevábamos al CEMEFO, y pues ahí entregábamos todos. Y ya el ministerio y ya, pues se hacía cargo de hacer todo ese tema, ¿no? De triangular la información, ¿no? Entonces podíamos llevar 20, 30 muertos del fin de semana y ya, pues. Entonces nunca tampoco, a excepción de mi primer muerto, que sí me dio mucho miedo. Ya los demás, en realidad, pues era un tema yo de ayuda, ¿no? De tratar de solventar una necesidad que, pues, que tienen esos mismos muertos, a lo mejor para trascender, o su familia, o el mismo servicio, como sea, ¿no? Entonces los bomberos llegaron a hacer también eso. Entonces, en las bases de los bomberos también iban a un rescate o algo, no llegaba ninguna ambulancia, entonces lo que hacían era resguardar el cadáver, y en cuanto podían, pues ya iban y lo entregaban. Entonces sí se llegó a saber que hubo bases de bomberos en donde llegaron a haber muertos. Entonces, en esa base, el cuartel central es desde el 44, esa.
Wow, desde la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda, precisamente fue creada, y los bomberos fueron equipados a sobremanera por el tema de la Segunda, a través de la Defensa Civil. Entonces, yo estaba de guardia, te digo, y una de las cortinas, las bajábamos así con puchones nomás, no servía. Y en ese entonces estábamos recibiendo una ayuda como centro de acopio por algún tema de desastre, no me acuerdo bien, si eran unas nevadas o unas heladas en la Huasteca Potosina, no me acuerdo, y había muchas cosas. Entonces pues teníamos la orden de ir a vigilar, pues que no se fuera a brincar alguien por atrás a robarse las cosas, pero yo tenía el pendiente de la cortina. Entonces pues me voy en ese rato, veo atrás, pues no hay nada, y me voy regresando, y estaban dos motobombas acomodadas así de frente como para salir a la emergencia, y claramente yo vi entre la reja, entre la cortina ya para adentro y la defensa, claramente vi una persona con pantalón de pana café y una chamarra como de solapa verde, pero también de pana. Y pues los que sabemos cómo es la pana, pues son rayas. Entonces, yo para que haya visto la pana y en un entorno oscuro, pues claramente la vi, le vi la forma de persona, todo, pero no le vi la cara.
O sea, todo le vio menos.
Todo le vi.
Pero se veía blanco, oscuro, ¿cómo?
Sí, ahorita me quiero acordar, borroso. Entonces ese es el tema por lo cual a mí me causa conflicto. Entonces yo lo vi claramente que se metía, entonces yo dije, ya se me metió alguien. O sea, nunca pensé un fantasma, ¿no? Y tampoco le vi los pies ahorita que lo estoy pensando, porque claro, también hace cuenta que lo vi entre los dos vehículos, en el pasillo que se forma, al estacionar los vehículos, pero pasaba entre la defensa y la reja, pues que bajamos, ¿no? La cortina. Entonces lo que hago yo es meterme por el otro lado para tratar de interceptarlo, y pues no lo encuentro. Y me asomo por debajo de los vehículos y pues no veo nada, y reviso nada, y claramente lo vi que se metía. No, o sea, si yo le rodeaba el vehículo, estaba una pared, entonces no había manera de que me dijeras, o sea, pues no es un gato que se mete un motor del vehículo, claro. No, que se suba, no se puede.
Usted se hubiera dado cuenta.
Sí, claro.
¿Y en ese momento qué pensaste?
Pues me dio miedo. En ese momento sí pensé que era algo que no podía explicar, y lo que hice, como estaba en ese entonces la cabina pegada del otro lado de la cortina que no servía, pero pues los radioparados ya ves que pues se avientan ahí un coyotito. Sí, pues también. Pues ya voy y me siento ahí como si nada, prendo la luz y ¿qué pasó, güey? No, pues no, nada, nomás quería aquí acompañarte, y así como, manches, estoy dormido, güey.
Pero no le dije, ¿sabes? No, que pues no. Pero imagínese que si sí se hubiera metido a alguien, que estamos hablando que será casi imposible, pero no fue así como, güey.
No, mira, hay cosas, por ejemplo, que uno dije, digo, si tú quieres decir que no, pues es no. Pero en ese momento yo estoy 100% seguro de que si algo se metió, desapareció.
Dice que yo no soy escéptico en todo el tema paranormal. Lo fui en algún momento, Pero hasta que no lo vi, o sea, no, con mis propios ojos no vi una, y viví esa situación o esa experiencia.
Vi la historia, creo que fue de que estabas de guardia en algún lugar y que...
En la prisión militar.
Sí, esa historia está increíble, sí, ¿no?
De ahí fue cuando dije, este pedo sí existe, ya...
Mira, hay otra, por ejemplo, en donde, esa te digo que yo la viví, entonces, hay otra donde, por ejemplo, en la Cruz Roja, que todavía estaba yo de voluntario... no había muchas delegaciones todavía, y en ese entonces había un choque, no me no acuerdo si era de Valle de Guadalupe hacia Guadalajara, entonces las de la delegación de por allá, no me acuerdo cuál era, si era la de Valle o de cualquier otra, se traen directamente un muerto, era un chofer de un tráiler que se carbonizó, se chocó y se quemó, y el muerto estaba carbonizado y traía un rosario de cuentas de plástico, y yo dije... Oye, ¿qué onda? ¿Y por qué le pusimos? No, pues es que no se lo pusimos, nomás lo bajamos y así era. Oye, pero no manches, ¿cómo no se quemó? No hay explicación. No hay explicación. Oye, pero una señora dice, no manches, ¿cómo una señora si estamos en la carretera?
Pues podría ser... Ah, perdón.
Sí, y cómo, por ejemplo, alguien... Igual, puedes pasar con tu vehículo y a lo mejor... Pero ¿quién le va a poner ahí menos carbonizado? Sí, pues
que genera más impresión,
sí,
¿no?
Sí, claro, ¿no? Y los que hemos estado cerca de así muertos carbonizados, pues es impactante. O sea, no es... Pues a lo mejor se lo pones a un lado, no sé, le avientas una oración o así. Pero eso es algo que también yo nunca me pude explicar. O sea, ¿cómo
sí,
fue
porque,
que...?
Porque como usted dice, comandante, el ver a una persona carbonizada genera muchísima impresión. Sí. Aún cuando te dedicas y ya es muy constante que los veas... Siempre te termina generando esa impresión de madre.
Sí, y luego, por ejemplo, hay una historia que, pues, a mí ahorita se me hace gracioso, en ese entonces, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque, pues, siempre toda esa gente y sus familiares, pues, sufrieron, ¿no? Pero, por ejemplo, un día fuimos a una volcadura donde se volca un carro y, fíjate, eran unos muchachos que salen de fiesta y por allá se encuentran en la cuadra otra persona, te vamos a dar, y lo suben, se voltean a la siguiente cuadra, se salen los primeros y el otro se queda ahí muerto. Y pues a mí me tocó sacarlo y pues yo me acerco y con todo respeto lo digo, me olió tan rico a carne asada que me dieron ganas de vomitar.
¿Por qué? ¿Porque se antojó?
Pues porque olió rico, o sea, digo, a la hora que se quema la gente, pues eso es carne, o sea, como a lo mejor como cualquier animal, ¿no? Que se guisa, entonces... Pero yo estaba, digo, mi mente estaba con que pues es una persona y todo eso, pero olía y dije, no, man, y me dieron ganas de vomitar, cosa que tampoco, pues, nunca me pasó antes ni nunca me pasó después.
Sí, porque recuerdo, y luego vomitar delante de los compañeros, ¿no? De que empiezan como
no, la carrilla. La verdad no me da vergüenza eso, en ese entonces no pensé en eso, pero sí dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? Es un choque ahí. De pensamientos, ¿no?
Es que le digo porque de repente pasa, ¿no? Que todos somos machos alfa y no queremos quedar mal con los compañeros.
Ah, sí, no. Pues.
Recuerdo una vez en Tamaulipas, encontramos un cuerpo así como en un tipo, como en un highway, ¿no? Como un tipo charco. Y estaba la mitad del cuerpo por fuera y la mitad estaba dentro del agua. Pero el agua estaba así, pues toda sucia, no se veía, pues, absolutamente nada. Entonces, un amigo, bueno, nosotros llegamos, hicimos el acordonamiento... hasta que llegaron los del forense, y recuerdo que mi sargento le dice a uno de los compañeros, ayúdalos a sacar el cuerpo, y ahí va, ¿no?, mi compañero a hacerles el paro a los del forense, y lo agarra al muerto, lo agarra de por aquí, por la parte de las axilas, y en el momento que lo jala para poder arrastrar el cuerpo, pues sorpresa, o sea, sí ya olía feo, porque ya tenía días muerto esta persona, pero en el momento en el que lo jala, se le abre el estómago,
desprende
sí. Y se sale ese pedo. Y mi compañero, todo fue en el momento, lo ve y empieza a vomitar todo el cuerpo. Y todos los del forense, no, ¿qué hiciste? Ya contaminaste el cuerpo. Y el compañero, pues, vomitando ahí, todo riéndonos en el momento.
Hay situaciones así, pues, muy complicadas. Un día también en un servicio, en un rescate en helicóptero, nos bajan en la punta de un cerro y de ahí, pues, bajamos... Eran dos personas que también se los llevó. No, simplemente hicimos el descenso ahí. En un patín lo pone pues en tierra y ya nos bajamos. Se va para resguardarse porque pues ahí en la barranca pues es un tema muy peligroso ahorita. Siempre ha sido. Pero ahorita ya como que creció un poco más, pero había muchos plantíos ahí de vegetales verdes y había mucha gente vigilando y todo. Entonces, pues por seguridad se iban. De hecho, bueno, al rato platicamos un tema por ahí. Y nos bajamos y llegamos y estaba pues el niño que se estábamos buscando, es un adulto y un niño, en diferentes circunstancias se fueron a la barranca, y el muchachito ese estaba flotando así en el agua, y estaba agarrando como de un pellejito de una rama de un árbol que estaba ahí tirado. Pero pues así como los pollos cuando los ponen a asar, así, pues no tenía cabeza, no tenía vísceras, abierto y todo, pues, pero siempre hay que tratar de recuperar lo más que se pueda, pues para darle certeza a la familia, repito, de que tengan ahí a alguien.
Sí, claro.
Recuperado, y pues nos metimos a nadar, es una presa muy grande, y yo me acuerdo que había un charco grandote de aceite ahí, de grasa, de lo que estaba desprendiendo, y pues sí me da cosa, pero pues ¿qué hacemos? Entonces pues lo agarré así como también de un pellejito para tratar de abrir y que se me desprende, y yo por el ánimo de que no se me fuera, lo abrazo todo y me voy nadando, y pues al rato todo lleno así, o sea. Y pues es complicado a veces. Esas son las partes que a veces la gente no ve, ¿no?
Sí, y luego la hediondera que te dura 3-4 días.
No, pues te queda en la nariz impregnado, pues. Y luego a mi compañero le picaron las abejas y nomás los dos. Íbamos dos. Porque era el cupo, el tapatío uno en aquel entonces que nos prestaron antes de yo entrar a la policía, que estaba todavía en bomberos. Nada más tenía pues 4 plazas, que era el piloto, la tripulación y pues los dos. Entonces...
No, es que sí está ahí, cabrón, porque ahorita mi cabeza anda ya en Tamaulipas, ahorita que dice pues del olor y del desprendimiento de la grasa, de los aceites que trae el cuerpo y demás. Recuerdo que una vez reventamos como un ejido, que es como, pues es un lugar donde, pues saben que es el ejido, para que se vea la explicación, ¿no? Entonces, el detalle que en este punto estábamos pegados a... casi para Ciudad Victoria, había muchísimos ejidos que estaban ya abandonados porque los Zetas arrasaron por ahí. Entonces, esos güeyes brincaban de ejido en ejido, se la pasaban, nunca dormían en el mismo lugar y era como ir a buscarlos. Entonces, en una ocasión llegamos a un ejido y a lo lejos, o sea, se veía una luz muy tenue, como si fuera una vela, y dijimos, ahí están esos güeyes. Y ya, pues, nos acercamos, dejamos los vehículos a distancia y nos fuimos haciendo como un envolvimiento. Y rápidamente un perro empezó a ladrar. ¡Wah, wah, 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 wah! Y nada, no, desde que íbamos entrando dijimos, no, aquí hay un güey muerto. Porque pues usted sabe que ahí el olor es...
El olor es inconfundible.
Inconfundible, y el perro también olía bien cabrón. Entonces entramos y recuerdo que era una lucecita así muy... como si fuera una lamparita. Y estaba la persona ya sin vida, acostada, pero brillaba. Así parece que brillaba como si tuviera diamantina. Pero era por el reflejo que de la luz. Ajá. Que golpeaba el cuerpo, pero estaba lleno de gusanos, lleno. Entonces se veía como un efecto, como si estuviera brillando. Y pues ahí nos estuvimos varios días en lo que llegaron los del forense y todo. Y pues ya sabe que se impregna el olor de...
Sí, en la ropa queda.
Sí, pues ya de ahí nos fuimos. Recuerdo que estábamos pernotando acá para Nuevo Padilla. Y llegamos al punto donde dormíamos, y a los ese mismo día, pero en la noche, llegó el perro de
sí,
el que estaba ahí, pues nos fue siguiendo por el olor, y no, era un pedo, comandante, porque no lo podíamos agarrar, no lo podíamos correr, y tampoco lo podíamos bañar porque el güey no se dejaba, pero traía una hediondera, comandante, porque está bien impregnado.
Fíjate que los perros se revuelcan en ese tipo de olores para enmascarar el suyo, es un tema ahí de instinto que tienen los perros.
Ok.
Si tú bañas un perro, va y se revuelca. ¿Por qué se revuelca en la tierra? Porque quiere eliminar el olor que tiene. No es para secarse, es pues para eliminar los olores del jabón o de lo que le hayas...
Igual los caballos y todo este rollo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces, pues van y... Si huele a putrefacto, pues ningún perro ahí va a querer arrimarse o algo.
Exacto. Y así con ese cabrón de que le aventábamos piedras. ¡Vete, güey! Porque no lo podíamos correr, pero el olor era...
Bien feo, sí.
Fuerte. O sea, para que la gente se dé una idea... A 10 metros lo podíamos oler fuerte al perro, porque ese cabrón duró días con el...
Y fíjate,
el
por ejemplo, que será tal vez la alimentación, pero huelen diferentes las personas que los animales.
Sí, mil veces peor, dirían los niños.
Los seres humanos olemos más fuerte cuando estamos en ese proceso ya de descomposición que los animalitos.
Ahorita que hace rato me dice, como antes, que la primera vez que vi una persona ya desvivida, sí le causó impresión. ¿Por qué, como antes?
Yo tenía como 15, no, como ya 16 años, porque te digo que ya estaba haciendo las guardias, y te digo que al día siguiente de nuestra guardia, en la mañana, 7 de la mañana, había que entregar todos los cadáveres. Entonces, la primera vez que me tocó, pues es una persona, era un adulto mayor, que murió, no era ni siquiera por trauma, no estaba ni deformado ni lesionado, fue por enfermedad, y fue la primera vez que yo agarré un muerto. Digo, yo vi a mi abuelita muerta, pues sí me dio mucha tristeza y todo en su momento, pero esa persona ya de verla, que no era un familiar mío, de tocarla y de moverla, y yo me acuerdo que pues tenía así como mucosidades verdes en la nariz, a lo mejor parte de su proceso infeccioso por el que murió, y me causó mucho impacto. Yo duré días, no sé cuántos días, que yo lo veía en la calle, caminaba, me saludaba, lo olía, o sea, fue un pedo grande, pues para mí me impactó mucho.
Porque fíjese que algo que las personas normalmente siempre me preguntan, ¿qué se siente ver un muerto? Porque muchas personas, creo que muchos hemos visto algún familiar muerto, hemos visto en un ataúd, la gran mayoría, porque no todos tenemos como que este pedo de que se nos muere ese familiar y vamos y lo vemos mientras que está en el suelo, donde esté. Casi por lo regular es ver a tu familiar ya cuando está en el cajón, a menos de que se te haya muerto en el hospital o por otra razón, pero pocas son las personas que tienen ese contacto con gente que ya ha muerto y que no es su familia, y peor o peor dirían los niños cuando mueren en una situación fea o muy desagradable, por ejemplo, fuego, algún accidente o quemados. O sea, es una impresión fuerte, por eso, y luego para un niño porque era un niño, al
Sí,
final de
estaba muy
cuentas.
chico y pues sí, y yo pues no venía de temas así relacionados con la emergencia, pues yo venía de mi casa, de un entorno de estudiantil, pues ya de trabajo, porque pues te digo, tenemos necesidad, entonces pues muertos, ¿no? Ni en la tele, pues en la tele no pasaban los muertos, era otro contexto social y ese para mí fue un impacto, pero pues va evolucionando pues todo ese tema y por ejemplo, ese día que te digo que bajamos en la barranca en helicóptero y todo, pues así todo lleno de grasa, al final, ese servicio lo iniciamos como a las 6 de la mañana allá en Santa Rosa y al final a las 8 o 9 de la noche allá en el hangar en el aeropuerto fuimos a dar ya después de recuperar los dos cadáveres y así todo lleno de grasa sin lavarme las manos ni nada, ¿sí? Nos llevaron un pollo rostizado, lo desaparecimos.
Una lavadita, ¿no?
No, ni me acordé de lavarme las manos.
Pero ya hasta después, ¿no? De hijos,
No, jamás,
no me
ni
lavé las
siquiera.
manos.
O sea, no es así como que te hagas duro, pero sí, pues te tienes que centrar en lo que tienes que hacer, ser muy objetivo y eso sistemáticamente, pues ya lo vas como apadrinando, lo vas guardando, ¿no? Sí, sientes muchísimo, muy feo, de repente sientes tristeza, sobre todo cuando hay niños, cuando hay cosas raras. Otro, por ejemplo, ahorita que me acordé, un día fuimos a llevar un muerto al SEMEFO. Ahorita ya no los llevan las ambulancias, o el SEMEFO lo recoge en la calle o lo recoge del centro hospitalario y ya. Pero en ese entonces te digo, sí, llevábamos mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que vi en la plancha una niñita chiquita, como de 7, 8 años, esa, por ahí con comentarios de las mismas personas del SEMEFO, y la dejaron en un barranco tirada. Entonces ya estaba en un avanzado estado de putrefacción muy, muy fuerte. No traía la tapadera del cráneo. Y yo me acuerdo que cuando pasé le alcancé a ver así hasta adentro del cráneo, enlamado y no traía ojos. Así es algo muy triste. Y yo me acuerdo que la soñé. Es el caso del ese que te digo, el primer muerto que vi, esa niñita, son de los casos más excepcionales, pues en lo particular. Esa niña la soñé, estaba parada, me estaba hablando, me decía algo, no me recuerdo qué. Y pues algo así.
Y por ejemplo, con esta persona, la primera vez que ve a alguien muerto, que fue este señor ya de edad avanzada, y usted tenía todavía 15 años, pues prácticamente era un adolescente, niño adolescente, ¿qué le dijo usted a sus papás? Porque me
No,
imagino que notaron algo o no lo notaron, usted se fue muy
fíjate
hermético.
que, por ejemplo, mi papá pues no, nos dejó, pues yo tenía 14 años, nos dejó, entonces yo era el más grande de la familia, entonces pues me tuve que hacer cargo en la mañana, por decir, trabajaba repartiendo garrafones de agua, en la tarde en un taller arreglábamos todo lo que tiene que ver con gas LP, en la noche vendía hot dogs. Y ya cuando me metí a la prepa a estudiar, pues en la mañana en la prepa, en la tarde el gas, en la noche hot dogs, en la madrugada estudiaba o hacía los temas y todos los fines de semana me iba a la Cruz Roja. Entonces, pues mi mamá, tú como también tenía una agenda muy ajetreada por eso mismo, pues no me decía nada.
Pero nunca se percató.
Pues no, fíjate que es algo que a lo mejor malamente ahorita ya la cultura de la salud mental, pues sí, incluso debemos de
Sí, claro.
aprovecharla, de tenerla. Pero en ese entonces no existía. no existía ese tema. Ahorita ya, pues, así como hay primeros auxilios ecológicos, primeros auxilios jurídicos, mecánicos, o sea, en muchos rubros hay qué tienes que hacer en la primera instancia. Y ahorita, pues ya las instituciones sí tienen ya contención para los bomberos, para los paramédicos, y todo, pero antes no existía. Entonces, ¿cómo la libre? Pues no sé, digo, a lo mejor todavía estoy afectado de eso, no lo reconozco, pero...
Ahorita en la actualidad ya tiene, o sea, bomberos, nunca me había puesto a pensar, bomberos tiene todo este apoyo para el tema psicológico, para
Sí.
sus miembros de la corporación.
Sí, así es. Tiene, no nada más es para sobre todo esos servicios, sobre todo el servicio médico, es para la gente interna. El tema psicológico es para la gente interna. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, Zapopan tienen podología, en otros lados tienen otras cosas, pero sí se ha visto, pues, como parte del servicio civil de carrera, que la gente integralmente, pues, tenga un seguimiento, ¿no? O sea, que no, hay que formarlos, no, hay que formarlos bien. Que incluso si tienen algún tema familiar, pues pudieran auxiliarlos. Y antes no, antes era más rústico, era más bravo. No quiero decir ni que antes ni ahora son mejores. Los tiempos son
Cambian.
los propios, los que tú viviste, los que le echaste ganas. Pero sí son diferentes. Ahorita son más técnicos, ahorita tienen más equipamiento, ahorita tienen más apoyo. Y creo que sí es mejor, ¿no? La ciudadanía, pues, no se merece menos. Siempre debe de tener lo mejor. Y pues Guadalajara ha evolucionado. Le falta, claro que sí, como todas las ciudades, como todas hay necesidades, pero creo que pues va bien, pues.
Pues yo digo, sí, completamente de acuerdo, la ciudadanía se merece lo mejor, pero no sé si me equivoco, esta es mi forma de pensar, lo estoy diciendo yo, pero creo que también los elementos todavía se merecen algo mejor. Digo, ¿por qué esto? Porque justamente como usted lo comentaba hace un rato, en ocasiones y la gran mayoría de veces la ciudadanía no se entera lo que está haciendo su servidor público, porque lo ven uniformado, lo ven con sus botitas bien ciruleadas. Y piensan que todo es color de rosas, pero justamente como usted lo acaba de decir, cuando hizo este rescate de este pequeño en el cual usted agarró con sus manos este cuerpo, pues ya en estado de descomposición y todo lo que se anexó, y después ir a comer. A lo mejor esto fue un descuido, pero realmente son descuidos que empezamos a tener porque también no teníamos como esa preparación. O en muchas ocasiones no la podemos hacer ni siquiera de a pedo. Porque ahorita que usted comentó esto de que agarró el cuerpo, mi mente divagó a tantas veces, a tantas ocasiones que nos tocó ir a reventar y hacer estos decomisos en laboratorios, sobre todo de cristal.
Y que es
Porque
peligroso.
y recuerdo que la única recomendación que se nos daba era quitarnos el uniforme y quemarlo antes de ir a casa. O sea, quemarlos ahí y que se sacara como el número de folio y todo. Porque se impregnaban los químicos en el uniforme y te lo podías llevar a tu casa. Pero ahora lo pienso y digo, es que no solo se impregnaba, no solo se quedaba en el uniforme, también en la piel. Y eso, pues hoy en día yo no sé si tenga alguna repercusión al respecto.
Sí, mira, a eso me refiero con que la ciudadanía se merece lo mejor. Tú debes y puedes proveer un servicio si tú estás bien.
Exactamente.
No puedes hacerlo si estás mal, si estás, por ejemplo, pues hay mucho alto índice de deserción familiar, hay muchos solteros o muchos viudos o muchos divorciados o muchos engaños. ¿Por qué? Porque la gente se desvía del curso de lo que es el objetivo. El objetivo siempre debe ser la familia, ¿no? El proceso que tú lleves haciendo lo que tú hagas es siempre por y para la familia, ¿no? Pero de repente nos desviamos por ahí con cosas, con situaciones, con amigos, con... Y parte de ese tratamiento, pues las instituciones han tratado de verlo, ¿no? De que la gente tenga un nivel óptimo de estudios, que tenga capacitaciones, que tengan entrenamientos, que tengan conocimientos, ¿verdad? Y por ejemplo, lo que tú dices es correcto, ¿no? De repente antes era un poco más brusco, ¿no? Antes, por ejemplo, en los bomberos... Nos metíamos mucho a los incendios sin equipo de aire. Por eso éramos los tragahumos. ¿Y eso qué ocasionó? Pues de que las generaciones, por ejemplo, todavía un poco antes de mí o incluso de mí, pues vienen con problemas respiratorios, con problemas de cáncer. Y por ejemplo, también en el tema de los químicos, cuando empezó la moda de los laboratorios clandestinos, mandaban a los bomberos a asegurar los laboratorios para ver si se ocupaba neutralizar algún químico, si se ocupaba
Sí.
hacer un trasvase, lo que sea. Y pues manejan toluenos, etanoles, o sea, algo que sirve como para desobstruir alcantarillas, eso la gente se lo está tragando en la droga.
Claro.
Increíblemente, y la gente no sabe que eso es, pues mal está.
Sí, fíjese que.
Agarra raticida y trágatela, es
Claro.
prácticamente elementos que están consumiendo.
Hace, y esto pasó hace unos días, una semana, estaba hablando por ahí con una persona y me dice, güey, ¿a ti nunca te interesó, nunca te llamó la atención meterte alguna sustancia de este tipo? Y yo, no, carnal, le dije, porque realmente ni toda mi adolescencia, que podríamos decir, pues fue el momento en el que pude haber estado en el desmadre, pues era cuando entré al ejército. Entonces mi vida fue para el ejército, no conocí desmadre, pero y mucho menos me dio por probar este tipo de sustancias, porque sí las conocí. Una cosa es conocer, esto se los digo por el tema de exámenes de control y confianza que te preguntan, ¿conoces drogas? Sí, todas las conozco. ¿Por qué? Porque trabajo en este medio y debo de saber cómo identificar cada cosa. Entonces sí las conozco. Ahí puedes evadir la de control y confianza porque ya hay cómo se ponen. Pero retomando un poquito el tema, era como, bueno, ya estamos en este lugar. No, nunca, nunca, yo nunca había visto el cristal en aquel entonces. Esta fue la primera vez que lo vi y que lo olí cuando se empieza a cocinar. Y usted sabe que el olor es inconfundible a kilómetros.
Sí, huele como a patas podridas, como a cosa podrida, como a. No huele a muerte, huele a otra cosa
Es un
bien.
olor así
Como a
como el
queso
zorrillo,
rancio, como,
que dices, aquí hay un zorrillo que es inconfundible, el olor de un zorrillo o el olor de una persona desvivida, el olor del cristal cocinándose es un olor inconfundible porque da muchísimo asco.
pues es un
¿Sí?
químico.
Y esto no lo digo, o sea, literalmente sí lo puedes oler a kilómetros de distancia porque el aire se está trayendo como esa pequeña cantidad de aroma que se queda impregnado en el ambiente y al rato. Ah, por aquí hay un laboratorio y andábamos ahí perreando laboratorio hasta que dábamos.
Sí.
Pero lo que voy, si imagínense, a kilómetros puedes detectar el olor, estar en ese punto, estar en ese lugar, te impregnabas y todavía te tocaba inclusive hasta dormir. Nosotros como militares teníamos
A
que
resguardar
a
el
resguardar
lugar.
exactamente en lo que llegaban, justamente como usted lo dijo, bomberos para evitar que alguna fuga de algún tipo de químico, luego en lo que llegaba la Procu, o sea, durábamos a veces hasta una semana durmiendo y
Y
cocinando y
respirándolo.
respirando. Entonces nos decían en ocasiones, no se metan al tema y nos ponían acá como en conferencias ahí internas de los batallones de trabajar con estas personas, este es el tiempo de vida. Y recuerdo cuando nos ponían los cocineros de estos laboratorios que hacen esta sustancia, tienen un promedio de vida de 6 años por todo lo que se les impregna. Y nosotros así como, güey, también nosotros vamos a los laboratorios y
Sí.
dormimos ahí,
Sí.
comemos ahí,
Sí, pues ni
entonces,
modo que no tiren en el suelo que se les derrame. Sí,
exacto.
es un tema muy complicado. Afortunadamente, pues ya no vamos porque ya hay más especialistas en las áreas correspondientes de la Procuraduría de Justicia, pero sí nos tocaba de principio, pues. Pero sí, nosotros sí sabíamos a qué nos enfrentábamos. Ya llevábamos nuestros Tyvek, nuestros trajes de protección, dependiendo lo que fuera el nivel, el A, B, el C, no sé, equipo de respiración, etcétera, etcétera. Pero sí. Por ejemplo, se me hacía bien raro que nosotros nos poníamos un nivel de protección para evitar, porque hay elementos que
Sí.
tópicamente, o sea, en la piel se te impregna y te intoxicas. Hay
Y el
varias
soldado
vías,
como si
¿no?
nada,
Sí, hay ocular, a través de la respiración, del gusto, pero hay cosas que te caen en la piel y se te impregnan, entonces bien protegidos, y pues a un lado de mí un policía así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó, pareja? Y
¿qué pasó, patrón, no? Y
entonces, pues esas son cosas que de repente, pues, ¿qué haces tú?
el desconocimiento, o si eres consciente y te quejas, es como. No te quejes, deja de estar llorando y es lo que hay, ajústate a lo que hay. O sea, siempre fue como que meternos esa mentalidad a todos los servidores públicos de que no te quejes y aunque te des cuenta que sí, sí está mal lo que se está haciendo,
Sí,
entonces.
ahorita te digo, ahorita hay un poco más de amplitud en eso, incluso hasta la recepción de propuestas o de quejas ya está, todavía falta, pero ahorita está más que antes. Antes, pues no te podías quejar, no podías decir sí, no, estoy de desacuerdo. Por ejemplo, ya nos reconcentraban todo el tiempo. Que porque si era de día, que porque si era de noche, que porque si llovía, que porque si no llovía, que si el desfile, entonces pues vivíamos ahí. Y eso, pues a mucha gente nos formó un carácter, pues, de responsabilidad, o algunos desvariaron, algunos se les fue en contra, pero pues en mi caso sí me dio, pues, yo traté de siempre ser muy recto en muchas cosas, porque pues el ejemplo creo que arrastra más que lo que puedas decir, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues a mí me gustaría que me dijeran, no, es que yo vimos al Santana haciendo eso. pues hice a lo mejor muchas cosas, sí, muchas cosas malas, pero...
Es parte del proceso de la madurez.
Es parte, ¿no? Sí, la caga uno pues, en el proceso, ¿no? De repente. Pero, pues ahorita ya...
Es que vamos agarrando el pedo, porque sí. A veces las personas tienen como una expectativa de que, pues el soldado, el bombero, el policía, somos robots, no tenemos sentimientos, y todo el día piensan que estamos así como sentados serios, cuando somos seres humanos. Entonces, si yo en algún momento cuando entré a la universidad, dije, bueno, estoy entrando a la universidad ya con cierta edad, voy a entrar con compañeros aproximadamente, chavos, sí. De la misma edad, dije, pues... Va a estar bien, dije, no va a ser como entrar a la preparatoria, a la secundaria, donde sí encuentras puros chavillos. Me refiero como en el tema de disciplina, de seriedad. Y como antes era, decías, güey, parece que estoy con morritos de secundaria y la gran mayoría de aquí ya están viejos y tienen familia. Y era como estar en la secundaria. Yo decía, güey, no me está acabando este pedo.
Sí, pero tienen otras circunstancias de vida, pues. Exacto. A lo mejor a ti o a cualquier otra persona les tocó vivir duro. Y aprendieron a madurar más rápido, pero pues hay otras que no. Y está bien, pues, digo, si a mí me hubieran dicho, oye, quisieras haber vivido una juventud más libre, pues sí, ¿no? Sin necesidades, pero gracias a lo que pasó, gracias a lo que viví, pues soy lo que soy ahorita, ¿no? Y pues estoy bastante a gusto así.
Claro, comandante, algo que me generó y me quedó duda, porque soy muy curioso, comandante. Algo me iba a platicar cuando estaba contándonos la historia que llegó la aeronave y se posó ahí con el patín. Uh-huh. Me dijo, ahorita te cuento eso. ¿Algo?
Sí, lo que pasa es que, mira, en esa historia que te estaba platicando, pues había un montón de planteos arriba. Y es un tema de seguridad muy, muy importante. Y hace poquito, relativamente poco, fuimos a hacer un rescate ya en la nueva institución en la que estoy. Y prácticamente tuvimos que pedirle permiso a la gente que está encargada de esa zona para poder acceder y poder hacer el servicio.
Pues a ese punto,
sí. Entonces, es un tema de seguridad. Las instituciones ahorita toman la seguridad mucho, muy importante. No lo dejan aleatorio. Entonces, en esta situación, pues tuvimos que pedir permiso un día antes y vamos a ir bajo estas circunstancias y somos tal, estamos identificados así, los vehículos están así.
Dieron parte completo para evitar, sí, alguna situación.
Sí, claro. No, y como se hizo la extracción vía aérea, pues allá la nave, no, es que estoy viendo campamentos, estoy viendo gente, pero pues me están haciendo como señas de que adelante, que está todo bien, que está chido.
Pero esta evacuación o este rescate era prueba, era una práctica.
¿O fue un servicio real? Una mujer, pues no sé qué problemas tendría, al parecer estaba deambulando, se subió a un cerro y ya se desbarrancó. Es allá, igualmente para allá como para Tequila donde fuimos. Pero pues desde que vas llegando vas viendo, pues ya sabes, ¿no? Que te están vigilando, ves letreros, ves señas, ¿no? Pues que tal lugar fue gracias a la cooperación del cartelano. Y oye, pero espérate, no, es que hay que pedir permiso para pasar. Y híjoles, eso está ya complicado.
De hecho sí, porque tengo amigos que son exploradores y realmente seguido me invitan a sus exploraciones y les digo, la neta, carnal, o sea, no es porque no quiera ir contigo, sino porque entiendo pues cómo se mueve este pedo. Afortunadamente a ustedes no les ha pasado nada, pero sí es una situación de que están ahí y pues si puedes evitar algún trago amargo de aceite, pues evítalo, porque realmente esas personas, aunque no se den cuenta, sí están en todas partes, sí. Y sí hay que pedir permiso para poder entrar o salir de un punto.
Sí, mira, desgraciadamente pues ya es el México que estamos viviendo. No, no le veo yo manera en que pueda mejorar en el sentido de nosotros, de la seguridad, pues a eso me refiero. Claro. Entonces, por lo menos hay que tenerlo en cuenta. Mira,
aprender a vivir con eso.
Sí, y hace rato me decías tú correctamente, ¿conoces las drogas? Sí, las conozco. ¿Las consumes? No. Entonces, tienes que saber de cosas malas para prevenirte de ellas, para cuidarte. Entonces, parte de la seguridad que manejan muchas instituciones es saber dónde te vas a ir, qué situación social se está viviendo ahí. Hay que pedir permiso, no hay que pedir permiso, hay que avisarle a alguien. Servicios en el día, en la noche ya no, porque pues te confunden. Entonces, muchos temas, por ejemplo, tú lo dices, de exploradores, van a lugares en donde están cocinando, donde están resguardando, donde se están cuidando. Entonces,
por la fosa.
Pues los desviven, los desaparecen y muchas cosas son de estas, ¿no? Entonces, pues ya no lo puedes hacer, digo. Es el tema.
Es que ese es el tema, fíjese, yo no estoy de acuerdo en el tema de la cacería. Respeto los gustos de cada quien, no es algo que a mí me llame la atención. Fui carnicero, trabajé de carnicero de joven y realmente pues sé desvivir un animal porque pues fue mi chamba. Que no me guste es otra cosa. Por ejemplo, así para poner un poquito el contexto previo a ese pequeño relato, ya en el ejército me tocó desvivir a lo mejor 3 o 4 animalitos por temas de comer y otro por tema de que no sufriera cuando hice el básico de al perro.
Sí.
¿Por qué? Porque no sufriera, porque pues yo sé cómo desvivir un animal sin que sienta tanto dolor, porque es obvio que va a sentir dolor cuando lo estás desviviendo.
Sí, claro.
Pero hay personas que no lo saben hacer y los dejan agonizando por minutos y eso a mí no me gusta. Entonces, cuando desvivimos al perro en el curso, pues yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo hago. No me gusta, pero tampoco lo quiero ver en esta situación porque él no pidió estar aquí.
Sí, pues darle fin y...
Exactamente.
También se merecen respeto los animalitos.
Así es, pero yo de decir, yo lo mato, no. O sea, yo nunca soy de... Y mucho menos por deporte. O sea, si por comer todavía me pesa, por deporte, hay que dispararle, no me late.
No, no.
Entonces, en una ocasión, un amigo me dice, güey, yo sé que le encantaba ir de cacería. Y en varias ocasiones me dijo, vamos, tío, de cacería. Porque sabía que era bueno pegándole con fusil de precisión. Entonces, muchas veces me invitó. Y recuerdo que la última vez estamos en un club cinegético. Me dice, carnal, voy a ir el fin de semana de cacería a tal punto. Y pues conozco el estado de Jalisco muy bien y sé dónde hay conflicto, dónde no hay. Le dije, carnal, está muy caliente para ese punto. Sí, yo sé que hay muchísimo venado, pero está muy caliente. Ah, no te preocupes, nosotros pedimos permiso siempre que vamos para aquel rumbo. Le dije, no, carnal, la neta, paso para empezar. No me gusta desvivir un animal nada más por el gusto de hacerlo. Y aparte sé que hay muchísima maña y no me quiero exponer. Cuando el lunes lo vuelvo a ver y no, ¿qué crees, carnal? ¿Qué onda?
Me salieron.
Nos llegamos de la maña, nos putearon, nos quitaron los fusiles o los rifles para que la gente entienda, y que se pasaron un trago amargo, pero al final de cuentas los dejaron ir porque sí tenían el permiso. El pedo es de que ellos le dijeron, váyanse, pero llegando a tal punto ustedes lo van a ver, no le den para arriba, denle para abajo. Si le dan para arriba se van a meter en pedo, si le dan para abajo nadie los va a molestar, pues los güeyes se... En la noche se confundieron, no dieron bien, no siguieron las indicaciones, subieron
y se fueron.
Y se fueron, no. Les dieron en la madre, pero lo que los ayudó fue de que no, pues tenemos el permiso de tal persona, hablaron, pero en lo que les contestaban ya los habían puteado, ya les habían quitado.
Sí, los tablearon, a lo mejor sí, los cachetearon. Y a saber qué.
Y le dije, ahí está, carnal, o sea, te metiste, te pusiste en esa situación cuando ya sabes cómo está el país, desgraciadamente. Conocemos, usted sabe cómo está el tema de la seguridad en el país y por eso evitamos, por ejemplo, las exploraciones o hacer cosas que te puedan llegar a afectar, como usted lo dice. Pues uno va a hacer un ejercicio de rescatar una persona sin vida, bueno, un ejercicio, vamos a ir a hacer un rescate de una persona sin vida y aún así tenemos que pedirle permiso a estas personas. Sí. Hay que saber ya vivir con ello, no somos permisivos, no, pero ya es parte de, ahora tenemos que acostumbrarnos a vivir, a lidiar con este tema.
Sí, es como reconocer, así como conoces el bien, pues debes de conocer el mal, para cuidarte de él, para prevenirte. Si sigues escondiendo, es que no le hables de drogas, no hay que hablarles, y hay que decirles que son peligrosas, y que si las consumen tienen ciertas consecuencias. Igual, oye, me voy a explorar, espérame, o sea, ¿a dónde te vas a ir a explorar? No, me voy a ir allá a la sierra, no, olvídate, pues ahí es donde está todo el merequetengue ese. Entonces hay que cuidarnos, pues. La delincuencia también ha evolucionado mucho, pues antes era menos agresiva, ahorita son los temas de impacto, de causar ahí, mandar mensajes y pues todos los días hay gente así, con esos mensajes que a lo mejor no los entendemos, vemos una persona que está en pedazos tal vez, pero es un mensaje a alguien.
Completamente de acuerdo. Entonces, pues desgraciadamente lo que no, ya nos está tocando vivir, ahora hay que adaptarnos a poder... Para poder vivir,
sí,
tenemos
claro,
que adaptarnos a la situación que se está llevando día con día. Pero ahorita, cambiándole un poquito este tema, como antes, recuerdo que previo a entrar aquí a grabación, me contó una pequeña historia. Ya no me la terminé de platicar porque dije, mejor platíquemelo por acá. ¿Usted le tocó este evento cuando el cardenal Posada, se apellidaba, ¿verdad?
Juan Jesús Posadas Ocampo, sí.
Pierde la vida o le arrebatan la vida en el aeropuerto. ¿Usted estaba en la Cruz Roja de voluntario o ya estaba empezando como bombero? ¿Cómo fue el
No,
tema?
ya yo todavía estaba en la Cruz Roja y ese día yo me acuerdo perfectamente que yo llegué por ahí de mediodía, yo llegué a la Cruz Roja y ya le pues saludé a todos y ¿qué onda? ¿Cómo están? Y así, y ya le digo a uno, ¿qué? ¿No ha habido nada? No, pues nada. Y yo creo que no habíamos terminado de platicar eso cuando 5 minutos hablan y, oye, hay un asalto aquí en el aeropuerto, a la cabina. Y hay lesionados y pues mandaron una ambulancia. En ese entonces no había, pues, los únicos servicios médicos eran en Guadalajara y en Zapopan. No había ni bomberos, había en Tlajomulco, ni Tlaquepaque, ni en El Salto. O sea, no estaban desarrollados. Entonces, pues, desde la Cruz Roja de Guadalajara se fue a una ambulancia y no sé cómo se enteraron, pero antes de que llegaran las ambulancias, allá hay una congregación de religiosa de monjas, pues que han hecho un servicio extraordinario de varias cosas en la Cruz Roja, y llegó una SOR que llegó, oye, fíjate que mataron al cardenal, y ¿cómo que sí? En el aeropuerto, y pues era así como que la información que no aterrizábamos bien, nosotros estábamos con que era un asalto, y ya y avisan por teléfono del aeropuerto, y fíjate que mandamos nuestra ambulancia de aquí del aeropuerto con 2 lesionados allá a la Cruz Roja. Ah, cabrón, no, pues ASA, que es el servicio de auxiliares de allá del aeropuerto, fue la que mandó la ambulancia, pero nada más viene el chofer. Nomás treparon a los heridos y se los trajo el chofer en la ambulancia. Y ya me acuerdo perfectamente que una señora, era la tía del muchacho, la señora pues estaba ya desvivida, traía un impacto posterior de arma de fuego muy fuerte, traía un agujero en el pecho muy grande, ya llegó Oxisa. Y el muchacho me dijo, no, pues es que iba yo a viajar y mi tía me estaba despidiendo y pues le dio un impacto en la parte de atrás, le salió aquí en el epigastrio, estaba consciente y ya en otra ambulancia ya me cambié en friega y lo llevamos al civil y yo me regresé a la Cruz Roja. A fin de cuentas el muchacho pues también fue de los fallecidos y pues seguía el conflicto, no, pues que hay un lesionado y hay más y hay más, y pues nos mandaron.
De regreso.
Pues nos mandaron al aeropuerto y ya pues llegamos y era ahí un caos, la gente todavía estaba corriendo a pesar de que ya había pasado más de media hora del evento. Y pues fue algo muy impactante para mí porque fue una noticia a nivel internacional, pues. Me tocó pues ver ahí al cardenal en su carro junto con el chofer. Había varios muertos alrededor. Y entonces pues nos dieron la orden a todas las ambulancias que fuimos, tanto de Cruz Verde como de Cruz Roja, de todos los heridos trasladarlos. Pero al cardenal y a su chofer los llevaron a la Cruz Roja. Y a todos los demás los llevamos allá al servicio médico forense. Y yo me acuerdo que me llevé a un... Era el chofer de un presidente municipal de no sé dónde, que también le dieron un impacto de frente. Muy raro, pues, porque... Digo, se iban por alguien, no, a menos de que quisieran eliminar a los testigos, no, yo no vi forma de que, porque había tanto muerto, sí.
Y gente importante, ¿no?
Pues gente importante y gente que era, te digo, a lo mejor testigo, es algo que yo opino, en lo personal yo opino.
Porque, digamos, casualidad que está una de las personas más importantes hablando de un tema religioso en Jalisco. Luego dice que había un alcalde de un municipio, o sea, había...
Era el chofer, y fue a llevar al alcalde, a llevar o recoger, no sé bien qué iba a hacer, pero... Igual, a lo mejor era un evento aislado, pero el tema era, para mí, es de que... Digo, si iban a ejecutar a alguien, llámese un líder o alguien, claro. ¿Por qué a las demás gentes que estaban ahí? Pero...
Yo he escuchado versiones, diferentes versiones, que una, la oficial, ¿no? Que lo confundieron con el Chaparrito, porque supuestamente traían un vehículo oficial, pero estamos hablando que son noticias de la década de los 90, que pues en ese entonces, pues todavía creíamos en el Chupacabras, o sea, a ese nivel nos mentía el gobierno del famoso Chupacabras, pero he platicado con personas que estuvieron en aquel momento y muchos coinciden, o sea, gente que ni relación tiene entre ellos mismos, todos me han dicho, no, güey, eso no fue un accidente, iban por el cardenal.
Mira, no conozco al señor Chaparrito, no lo he visto nada más, pero pues es que sus medidas eran menos de unos 65, unos 60, y sí, yo conocí al cardenal en vida, Lo llegué a topar una vez, le pedí su bendición, soy creyente. Y es un tipo alto, corpulento, un ropero grandote así. Nada que ver, las caras totalmente diferentes. Entonces, pues, no sé, si alguien conoce a David Faitelson, es un tipo así grandote, era sí, un sí, tipo sí. así, grandotote así. La persona más amable que pudiera existir. No sé el motivo, pero claramente para mí fue algo intencional, como dijo Rivas Sousa. Fue certerísimo, dijera él.
Yo he escuchado de que hasta, o sea, todos los impactos fueron, no fue como que un accidente, o sea, que sí fueron a, ya ni a rematarlos, o sea, que los mataron, los remataron y los volvieron a matar. Sabían, que, o sea, yo lo he escuchado de varias personas, o sea, que los impactos no estaban como que fue un rozón, o sea, que había muchísimos impactos en los cuerpos de tanto el chofer como el como
sí,
el
mira, yo que estuve en la policía también, que tuve ahí ese periodo muy afortunado para mí porque aprendí muchas cosas, pues te enseñan de balística, te enseñan de y todo, entonces se llama agrupados, estaban muy agrupados todos los, y eso, ¿qué quiere decir? Pues para empezar que fue de cerca, ¿no? Porque mientras más lejos estés, es la variación de ángulo hace que el disparo, los disparos sean muy abiertos, ¿no? Y eso, estaban muy agrupados, estaban muy, muy directos, les llegaron así como a ángulos de 45, o sea, si veo al carro, por ejemplo, aquí, los atacantes llegaron en 45 grados, porque pues también al chofer le dieron su dosis. Y fue solamente en un costado a los dos, en el costado correspondiente a su puerta. Entonces es un tema muy, pues me impactó mucho porque, repito, fue, aparte, por ejemplo, te digo, al cardenal y al chofer los llevaron a la Cruz Roja. Hasta donde yo supe, les dieron la dispensa legal de la autopsia. Es decir, el gobernador tiene esa potestad de decir esto no le, a estas personas, por su investidura o lo que sea, claro, no se les haga autopsia. Creo que eso pasó con el cardenal. No se le hizo autopsia en la sala de cirugía, pero sí se embalsamó. A mí me tocó ir en una ambulancia a traer al técnico para embalsamarlo. Me tocó. No estuve durante el proceso de embalsamamiento, pero sí lo vi. Lo vi desnudo, vi las lesiones. Y cuando empezaban a embalsamarlo, después nos retiraron. Entonces,
pues algo ahí, no cuadraba.
Sí, claro. Digo, ya después, pensando, analizando, no soy perito, pero claramente la experiencia te dice, no, pues esto.
Y ya luego, a lo mejor regresando, ¿no? De, pues esto fue cuando usted era voluntario, pero en algún momento fue policía y ahí entendió, pues, ciertas cosas que dices, no, pues este pedo no fue así. A lo mejor ya recordando dices, no.
Sí, lo que tenga que ver con la balística, no.
Como dicen, en aquel momento no entiende de la agrupación de los disparos, pero ya después sí entiende de que, pues, hay
no,
que
agrupar. Pues no sé cuántos tendría, no sé si, no me acuerdo bien si fueron 14, 16, 17, pero
no fue uno, o sea, fueron varios.
Fueron 17 tiros al aire que les pegaron a él, pues, oye.
Pues algo pasó, ¿no? Y no, sí, no me asusto ni me extraño porque sé que puede haber alguna persona religiosa que diga lo contrario, pero desgraciadamente el trabajo en el cual yo desempeñé, vi tantas cosas que eso no me asustaría. Porque es un tema de política, como antes, cuando era escolta de un político, pues vi los arreglos que los políticos hacían con las iglesias, porque lo vi. O sea, yo lo vi mientras que lo estaban tratando, no me lo contaron, yo lo viví, los veía cómo hacían estos arreglos entre política, de que está en ese momento, ya sea municipal, estatal, con las diferentes iglesias, llegan arreglos económicos y el padre empieza a, no, pues hay que votar por este alcalde, porque la verdad le están echando muchas ganas, ahora que se van a venir los tiempos de Bogotá. Y dices, a la madre, entiendes que ni siquiera la iglesia, y no fue una, o sea, fueron un que vi que hicieron este tipo de arreglos. Entonces tampoco dudo que en algún momento puedan hacer ciertos arreglos con la misma delincuencia organizada.
Pues no podría yo asegurarlo, digo, yo lo conocí en lo personal, se me hizo un tipo excelente, una persona muy íntegra, lo que yo lo conocí. No dudo que existan personas que sí lleguen a esas cosas o a más, en cualquier religión, en cualquier estrato, en cualquier política, lo que sea.
Pues pero, está este padre que era pedo, censúranos la palabra, Miguel. Recuerda que fue de aquí de México, ¿no?
El Marcial.
El Marcial, ¿no?
Sí, creo que sí. No, y claramente, pues, sí, esa es una gente que mancha, ¿no? Pero te digo, en el caso específico del señor Cardenal, no fue un accidente, no lo confundieron, en mi particular punto de vista. Nada que ver con la confusión. Iban directísimos. A mí me tocó también conocer a Mario Rivas Souza. Lo invité un día para unos ciclos de conferencia y tuve oportunidad de preguntarle. No me quedé con la duda. Yo le dije, fíjese que a mí me tocó estar ahí. Intercambiamos algún par de palabras y lo mismo que él declaró, pues yo la verdad estoy de acuerdo con él, ¿no? Que iban directos y que no fue una confusión.
Ahora
A
sí,
ver si no, al
solo
rato
Dios
tengo
sabe.
problemas.
Ah, no, pues es algo que ya pasó
Sí, ya
y
está bastante
ya
tiempo.
está muy frío el tema, pero dirían, ahora sí aplica el dicho, ¿no? Solo Dios sabe por qué pasó este desmadre. Pero a lo mejor cambiándole un poquito este tema, ¿cómo fue su momento estando en la policía de Guadalajara en aquel entonces? ¿Cómo de ser voluntario en la Cruz Roja, pasar a ser bombero y después qué le llamó la atención de decir, voy a la policía, me voy a la seguridad pública?
Fíjate que yo estaba en
¿Está bien con el
bomberos.
aire o
No,
le...?
está bien así,
Ok.
perfecto. Dentro de mi estancia en bomberos, pues como con esas ganas yo de tratar de renovarme y hacer cosas nuevas, pues yo tenía como ganas de seguir estudiando. Entonces, pues yo tengo un hermano que en ese tiempo estaba en la policía de Guadalajara, también estuvo en bomberos con nosotros y se fue al área de guardabosques y entonces él tenía un horario bien práctico de 6 de la mañana a las 2. Ahí en Colomos, en bicicleta, ciclopolicía, y entonces pues empezó a estudiar en la licenciatura y yo dije, ah, pues la neta yo también quiero estudiar y pues me inscribí en la policía, primero fui a los guardabosques, casi como para que me recomendaran, a fin de cuentas me mandaron donde ellos quisieron, siempre pasa eso,
Sí, claro.
una cosa es lo que uno quiere y la otra es lo que el mando designe, y pues me mandaron una agrupación que en aquel entonces pues era innovadora a propósito del año 2000, éramos la G2000 o Generación 2000, y pues había psicólogos y todo, entonces pues caímos ahí tres personas que por diferentes situaciones éramos paramédicos, y pues eso lo publicitaron más y nos pusieron en servicio. Entonces
Se lo
andábamos,
publicitaron que tres paramédicos, pero fue
sí,
casualidad, ¿no? De que
sí,
llegaron a causar alta.
pues a lo mejor ahí lo conjugaron ellos, ¿no? Pero mi función era netamente policial, con todo el entrenamiento ya y graduado. De hecho, fui el promedio más grande de mi generación. Y pues andaba patrullando yo siempre y pues con mi botiquín. Entonces, algo que se me hizo pues padre también es de que un choque, un atropello, algo, llegaba, bajaba mi botiquincito y me ponía a atender, me ponía mis guantes y... Y le
Un
decía a la gente,
policía, ¿no?
¿qué
Wow.
pedo con este güey? Y me funcionó pues bastante bien, pues llegué a ser encargado de todo el área de ciclopolicías de ese grupo en la zona centro y pues me fue bien. Conocí a mucha gente muy importante, hice muchas cosas. Un día, por ejemplo, te platico que estábamos patrullando ahí por la zona de Obregón y por allá por Belisario vemos, ¡pangas! Choca una camioneta y sale volando una chiquilla por una de las ventanas y...
Por eso es importante ponerle cinturón.
Sí, oye, no, y saber primeros auxilios, como hace rato me decías, ¿no? Y pues ya llegamos a atenderlas y ya pedimos el apoyo y pues todo, ¿no? Ya pasó el tiempo y después me hablan allá de la policía, oye, que tienes una cita en derechos humanos y yo, chingues, ya, a ver, güey, ¿qué hicimos?
¿Pero de dónde le hablaron?
Directo de la policía, pero que tenía yo un citatorio con derechos humanos. Y yo dije, no manches, pues siempre pues hay gente, ¿no? Que te acusa de algo, no estás de acuerdo, lo que sea, ¿no? Y pues no era ni siquiera la primera vez, ya
¿Qué
habíamos
es esta
enfrentado
área? ¿Cómo se llama
alguna.
esta área? Es un área de en la seguridad pública, bueno, en los ayuntamientos
Sí,
que te mandan.
todas las, por ejemplo, las policías tienen ahí una representación, por ejemplo, de jurídico y tienen a lo mejor una de derechos humanos donde cualquier persona puede ir a levantar una querella, lo que sea, ¿no? Pero sí íbamos nerviosos, dijimos, no, pues ¿en qué pedo nos metimos? Y pues total de que llegamos y estaba una persona con gente y pues era la familia esa, era el patriarca, el papá, pues era el segundo visitador de derechos humanos en Jalisco. Y pues nos entregó un reconocimiento, nos agradeció y todo y pues,
O sea, fue para felicitarlo,
sí,
¿no?
güey, pero no, de repente los calzones se nos fueron para abajo porque dijimos,
¿Qué hicimos,
¿qué
no?
hicimos, no?
Pero, o sea, sí, no pasó nada con la familia de este
No,
señor.
afortunadamente estuvieron bien. La niña cuando salió volando cayó en unas bolsas de la basura y eso amortiguó la caída, pero pues eso me dio a entender también pues que no sabes en qué pueda repercutir lo que tú hagas. Para bien y para mal, todo tiene una repercusión.
Claro, a mí, bueno, al menos. Pues es que usted sabe, ¿no? Que hoy en día el adiestramiento pues es general para todas las personas, pero y tú vas, te adiestras con, ya sea con, por ejemplo, que fui como soldado, etcétera, los adiestramientos que llegué a tener, pero lo importante, digo, sí es importante tener todo este conocimiento, pero también creo que una pieza fundamental de poder hacer la diferencia es quién te va a tocar al mando, o sea, quién va a tener el mando porque es el que te va a guiar por el sendero del bien o el sendero del mal. Digo, porque o bien te puedes hacer una persona una basura de elemento, como bien te puede dar todos esos consejos que el día de mañana los vas a poner en práctica. Y recuerdo que mi cabo me decía, trata a la gente como que quisieras que te traten, güey. O sea, si es un malandro, agárralo, verga. Ya sabes que cómo son los malandros. O sea, ya sabes que cuando tenemos el malandro, eran aquellos
Sí, eran
tiempos, ¿no?
otros tiempos.
Eran otros tiempos, el malandro sin piedad. Pero la ciudadanía. Hay de ustedes, cabrones, que vea que tratan mal a la ciudadanía porque hay pedo. Entonces, trátenlos como si estuvieran tratando a su familia. Nada de andarle abriendo las patas, dirían por ahí, con patadas.
Sí, al momento
Entonces,
de la revisión, el cacheo y todo eso.
exactamente. Y eso, como usted ahorita lo menciona, el hecho de tratar y hacer lo mejor posible tu trabajo, no sabes cómo repercuta, porque podría ser para bien, podría ser para mal. En esta ocasión fue un defensor de los derechos humanos y dijo. Qué buen trabajo, pero si lo hubieran hecho mal,
Sí, no,
hubiera
olvídate.
él hubiera movido todos los recursos habidos y por haber para chingar los elementos.
Sí, y fíjate que, por ejemplo, ese tema ya te lo había platicado antes. Pues en la policía, sobre todo, pues está uno expuesto a muchas cosas,
Claro.
¿no? Sobre todo a que la gente te quiera dar lana. Y pues yo no venía de una formación de ese tipo, entonces caer en esas situaciones y pues que te regalan la comida tal vez, o que toda mucha gente te agrede por el hecho de ser policía, porque pues así hay gente, ¿no? Pasa y te mienta la madre porque eres policía, no saben si eres bueno, si eres malo, si te avientan piedras, o una vez íbamos patrullando en las bicicletas y disparas al aire, o sea, pues hay de todo, pero pues sí, de repente yo reconozco que empecé como a irme al lado oscuro de
De
la
la
fuerza.
fuerza. Sí, se cambió en algún momento.
Sí,
¿A qué nos referimos?
claro.
¿De que se le subió
Pues a
la...
lo mejor era prepotente, o pues a lo mejor ya, oiga, fíjese que vengo a comer y pues no están obligados pues a darte la comida, tal vez. Entonces, pues yo dije, güey, no, no soy así, nunca fui así, ¿por qué voy a empezar? Entonces, pues eso fue parte. Digo, yo aprendí mucho, repito, aprendí muchísimas cosas, conocí mucha gente, conocí todo lo que es la función policíaca, me abrió mucho mi forma de ver, de cuidarme. Yo salía de la calle y me valía, yo caminaba en hora, ya me fijo. Si veo un patrón de gente que ya está estacionada o que lo que sea, pues ya me doy cuenta de qué se trata. Aprendí, por ejemplo, a conducir mi vehículo y ver
Espejear,
todos
ver
los
cómo.
ángulos, ¿sí? Quién se acerca, quién viene, quién va. Gente que está deambulando. Y eso me sirvió mucho porque, por ejemplo, ahora ya después cuando ya manejé vehículos de emergencia, pues ubicaba rápido los servicios, manejo a la defensiva también.
Claro.
Entonces, pues fue parte de eso de que yo dije, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a regresar y pues ya un día había un programa que se llamaba Miércoles Ciudadano donde iban los funcionarios públicos, representantes de las instituciones. En Guadalajara iban los de bomberos, los de inspecciones, obras públicas, y pues la gente iba y exponía ahí sus temas, ¿no? Y yo me encontré con el director de bomberos y, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Y él me decía, Gonzo, Gonzo, ¿cómo estás? Y por la nariz, ¿cómo estás, Gonzo? No, pues bien, jefe, ¿cómo le ha ido? No, pues qué bien, y que la chamba, y ya le digo, ¿sabe qué, jefe? Ya me enfadé de estar aquí. ¿No me acepta otra vez ahí en los bomberos? Ah, ¿cómo no, Gonzo? ¿De veras? Sí, vente. ¿Cuándo? No, pues trae los papeles mañana. Y pues trabajaba en la mañana y en cuanto salí de ahí me fui a la Cruz Roja, me saqué mis exámenes médicos, junté papeles y al siguiente día, 2 días después, metí los papeles y en la primera quincena entré.
Pero todavía estaba dado de alta en Policía de Guadalajara.
Todavía en la policía.
Se da de baja.
Y entonces haz de cuenta que me dicen, vas a entrar tal día, pero era así la siguiente quincena, entonces yo meto mi baja en la policía. Hago mi escrito, meto mi baja un día antes del día de entrar a bomberos para no perder antigüedad. Y pues le explico al comandante, porque ese es un tema, mira, tú me decías que la guía y que si alguien te está corrigiendo de buena manera, pues como era un grupo de reciente creación, pues no había tanto mando malandro. Sí eran con experiencia, pero como estaban así muy cortaditos como para dar buena imagen y tal vez, pues sí nos portábamos bien. Y luego en la academia a ver, ocupamos aquí gente que organice y pues por los nuevos.
Y usted ya traía la experiencia.
¿Quiénes eran ex policías? ¿No? Pues qué tales, ¿quién eran militares? No, pues pásenle para acá, cabrones. Y a ver ustedes qué, ¿no? Yo me dice, güey, yo no sé nada, yo vengo aquí a aprender y a ver la instrucción militar y pues vieron que marchaba y tú, ¿qué, güey? No, pues yo era bombero. No, pásate para el otro lado. Y ya me pusieron a mí de encargado de toda la banda ahí de instrucción militar y luego fueron los temas de, por ejemplo, en la academia, ¿no? Que estaba, vamos a dar primeros auxilios y yo los veía ahí. No
Así no
sabe
es,
nada.
¿no?
Y ya, ¿qué
No se le
onda?
mete la lengua a la boca, ¿no?
Profe, el boca a boca. Y saca ahí. Y le saca el chicle. Y ya le digo, ¿qué onda, profe? Fíjate que yo soy paramédico y la chingada. Y pues, ¿qué onda? ¿Quieres que te ayude? Y ya yo me aventé todos los temas de primeros auxilios.
¿No se agüitó el instructor?
No, no, pues sin pedo. Pues ellos eran policías.
Hasta
Y
eso,
ya,
¿no? Dale, güey,
el
lo pongo
tema de
relax, ¿no?
protección civil también. Fíjate que así, ¿no? Y entonces, pues desde la formación entonces me vieron a mí a lo mejor el perfil, entonces ya cuando
Esas aptitudes,
operativamente salimos todos, pues luego luego me pusieron de encargado. Y digo que me fue muy chido, pues, ahí a, por ejemplo, a la que ahorita es comisaria de la policía vial, pues yo la conocía y era mi comandante. El que ahorita, por ejemplo, es el jefe de la policía de Guadalajara, pues él estaba en mi tropa.
pero del 01,
Sí.
ah, porque lo.
En ese tiempo, pues ellos empezaban, nos juntaron luego los grupos, era G2000, Milenio, Bengala, nos juntaron uno solo, y yo fui encargado de todos los ciclos de policías ya por la sección esa, y pues ahí conocí a muchos de esos. El que es 02, cuando deshicieron ese grupo, porque pues también son temas políticos, me mandaron a otra zona, y yo caí y patrullé con el que ahorita es 02. Entonces, pues sí me ubican y pues a lo mejor saben que no soy mal tipo, tal vez. O eso me dicen. Nunca he ocupado ni les he pedido favor porque sé que los favores cuando se pidan son porque de veras se ocupan, no nomás
Así
por
es.
tonterías, ¿no? Pero sí, de repente el otro día la comandante Blanca, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y pues, nos dio gusto vernos y así.
Es que fíjese, yo le platicaba así hace ratito de que a mí siempre, o sea, uno de mis sueños frustrados fue ser policía. Van a decir, pues no que lo hayas hecho, gafe. Pero no, o sea, yo cuando entré después del gafe, pues podría decir sí, no, porque yo no me considero policía y no por pena. Porque la verdad, cuando entro a la seguridad pública, es donde me doy cuenta que no es como la gente piensa y no es por defender. O sea, yo no me considero policía porque para decir soy policía te tienes que ganar el título de ser policía. Y yo no, o sea, yo jamás patrullé, jamás hice ese tipo de servicios porque era pues escolta en un principio del 02, ya después 01. Entonces, pues no es lo mismo la tropa que en verdad le está chingando y que se gana y el uniforme azul, que la sangre se le pinta de color azul. No, porque nunca estuve en esa situación, pero sí fue como estar de este lado y tomarle el respeto ya a la seguridad pública, porque me di cuenta que sí, efectivamente, hay muchos elementos malos, pero son más los buenos, al menos en varias corporaciones que conocí, son más los elementos que de verdad chambean bien, que les gusta hacer bien su trabajo, pero desgraciadamente, como lo dicen, si hay un elemento bueno, jamás le van a reconocer las cosas buenas a ese elemento y jamás va a ser tendencia de, ah, un elemento ayudó a una mujer a dar a luz en una ambulancia, en un taxi, ¿no? O sea, nunca reconocen eso. Bueno, sí lo reconocen porque es tema vendible, pero hacen más humo
Con las cosas
con las cosas
negativas, sí,
negativas. Y lo malo es que no
exactamente.
dicen, el policía Gonzo la cagó y es un corrupto, no dicen la policía de X
La policía
municipio en
general es
general.
así.
Y ahí es donde te das cuenta que efectivamente, o sea, son más los policías buenos que los malos. Por eso no puedo decir fui policía porque nunca hice un trabajo al 100% como los policías, pero mi sueño frustrado fue ser policía de los ciclovías de Guadalajara. Yo siempre los vi y decía, ah, qué chingón esos güeyes en la bici. O sea, siempre fue mi sueño el poder o el querer ser policía de Guadalajara, de ciclopolicías, pero en aquel entonces, pues estaba muy chico, trabajaba en una carnicería, no tenía la preparatoria y les pedían la prepa. Y aparte me hacían falta como 2 años y medio para la mayoría de edad. Dije, bueno, algún día tendré la prepa, pero siempre se quedó así. Y hoy en día los veo y digo, pinche los elementos todo el día en la bici, porque ya estando en la seguridad pública, te das cuenta que los ciclopolicías andan al pedísimo, pobres
Sí,
elementos.
no, por ejemplo, andar en la bica de entrada, todo el tiempo con el pescuezo para arriba por la posición que tienes, es acostumbrar al pescuezo a tenerlo así. Y a mí, yo duré, no sé, 2 meses en acostumbrarme. Y el trasero, porque aparte por los huesos de la cadera, pues van sentados en un asientillo, por más ancho que lo pongas, hijo de su madre. Pero agarras muy buena
Sí,
condición.
claro.
Y es el mismo riesgo. Por ejemplo, el riesgo que tiene un policía de cualquier situación, en un banco, en un lugar establecido, es el mismo que alguien que tiene a lo mejor una fuerza de reacción. Porque no te das cuenta, un día bajas la guardia, llegas a un lugar, están asaltando y pues te agarran de frente. Y esa es una máxima, ¿no? Siempre estar alerta. Si te sientas a comer, de frente, para estar vigilando la espalda del otro, así. Entonces es un trabajo psicológicamente muy estresante. Las horas, por ejemplo, fíjate, en las bicicletas tenemos primero empezamos con un horario de 8 horas, ¿no? Y luego se les ocurrió pues que tenemos que trabajar 12 por 36. Hijo de. Cuando estábamos en la noche, no, pues una friega. Es una friega andar en la noche, pues todo el centro ahí. Y éramos más expuestos por el hecho de no tener una cubierta, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Pues saben que resguárdense, luego que está lloviendo. Y luego, por ejemplo, a mí lo que me gustaba hacer era de, pues, darle su oportunidad. Ahorita, por ejemplo, un policía o un bombero va a un evento. Y sobre todo, si el gobierno municipal recibe una percepción o un pago por eso, pues lo distribuye. Es pagado. Pero antes, no sé si era igual, pero no nos daba nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, había
Nada, nada.
estudiantes, oye, que ocupo permiso para salir temprano, para llegar tarde, para faltar. Entonces, a mí el comandante me decía, mira, tú cuídame la zona, tú sabes cómo la administras, a mí con que me dé resultados y no me roben los bancos. Porque el servicio principal de los ciclopolicías en ese entonces era, pues, prestarnos en un banco, a las cercanías, mientras se hacían los relevos y. Porque en ese entonces era lo más pegado. Le pegaban a los bancos, pero bonito.
Sí, claro.
Y ahorita a lo mejor ya no. Ahorita ya son conejeros, que es otra modalidad, ¿no? Pero antes era asalto bancario directo. Entonces, pues yo les daba permisos, pero después me los cobraba con eventos. O sabes qué, ahora hay una acá. Ocupo que llegues temprano. Entonces, jugaba con esa dinámica, pues, pues yo me presto, pues tú también dame lo que ocupo yo. Y me fue bastante bien, pues. Tampoco ser condescendiente con nadie, digo, pues hay que ser ahí muy recto y todo. No regalaba nada, siempre era
Un
un
gana-gana.
cambio. En ese sentido, tenía mi zona pues bien cuidada y pues me fue bastante bien la policía, pero te digo, ya de repente dije,
Se
no.
hartó y usted le solicitó al
Pues sí, no,
comandante.
no tanto desertar, sino pues
No,
hice el
no, usted le
proceso.
solicitó.
Ah, sí, solicité al
No
director, ¿sabes
deserté. No,
qué?
no, yo sé que no desertó. Solicitó irse de baja.
Y pues entré así, rápido, sin exámenes ni nada.
Pero cuando usted le solicita a mi 01 o a quien le
Sí.
solicitó que se quería
Sí.
ir, ¿qué fue lo que le dijo el comandante?
Así, como si estuviéramos hablando tú y yo, y yo te digo, ¿sabes qué? Ya me cansé, güey, ¿qué onda? ¿Ya me has cabido otra vez? Sí, güey. Oye, ¿pero qué? Así nomás, yo no la creía. Sí, trae los papeles. No, pero oye, cabrón, pues si te estoy diciendo que los traigas así. Y como nos llevamos muy bien. Muy bien, me agarró mucha confianza cuando estuve en los 5 años previos, porque estuve 5 años en bomberos, 3 y medio en la policía y después el resto, pues ya me regresé a bomberos de reingreso ya. Entonces ya me conocía, me ubicaba perfectamente y todo. Entonces, sin exámenes ni nada, tuve la fortuna. Y ya, pues yo entré el 16 de enero del 2002 y para junio hicieron hubo un curso muy especializado que era de estructuras colapsadas, que después hizo paso a través de todos unos procesos de los grupos USAR, que son de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
Que son los internacionales, ¿no?
Sí, los internacionales exactamente, y ya pues yo me metí en esa generación primera que hubo en todo México con esa formación o ese
Usted
encuadre.
entonces es de usar.
Sí, también de la generación de los USARES, y pues lógicamente la primera generación. Entre la primera y la segunda sacaron los primeros prospectos para ser instructores y replicar una
El
gama de
efecto
cursos.
multiplicador.
Entonces, pues me tocó ir a Tijuana, a Cancún, a México, o sea, me tocó ir a muchos lados que siempre, siempre traté yo te decía yo. Entonces, pues ahí me abrí otra oportunidad porque también el rescate normal, pues como que dije, bueno, pues ya lo probé, está chido y todo, pero ¿qué más hay? Entonces, entrando en ese grupo dije, no manches, pues esto es Otro pedo totalmente diferente.
Sé que los exámenes, no sé cómo eran en aquel entonces, comandante, pero hoy en día sé que los exámenes son muy difíciles para poder entrar a este agrupamiento, porque creo que es hasta financiado, ¿no? Apoyado por temas como de ONU, me parece.
Sí, mira, hay una oficina de Estados Unidos que es OFDA. Bueno, era OFDA anteriormente, ahorita ya cambió a otras siglas. Y que básicamente es dinero de Estados Unidos para aplicarlo en capacitación y programas en Latinoamérica. Y dentro de estos, pues está pues hay muchos temas: sistema de comando de incidentes, el del USAR en los tres niveles: básico, intermedio y avanzado, capacitación para instructores, evaluación de daños, muchos, muchos temas. Entonces, yo tomé muchos de esos cursos, me tuve la fortuna de tomarlos, pero el USAR definitivamente me abrió un panorama muy grande porque en dos ocasiones fui líder de la fuerza de tarea de los USAR en Guadalajara y pues salimos a varias misiones, pues internacionalmente. Por ejemplo, el día que fue lo de Haití, yo estaba en Tijuana en una reunión, no fui por eso, pero gente del USAR, del Estado, de la Cruz Roja y de Bomberos de Guadalajara se fueron a Haití. Ahí tuvieron, el que ahorita es director de los Bomberos de Guadalajara estuvo en esa misión en Haití, fíjate. Que fue un tema muy, muy
Sí, me
cabrón, todo muy
imagino.
impactante ahí, no sé cuántos miles de muertos, cientos de miles.
No logro imaginar porque no le quitamos ni le restamos la importancia, pero por ejemplo el del 2017 sé la magnitud porque estuve apoyando en este desastre, pero sé que no se compara para nada con la desgracia que pasó en
Sí, no,
Haití.
nada que ver. Ni con la de México del
Ah, sí,
85.
claro.
Y yo fui, por ejemplo, a la del 17, me tocó ir a mí ya con el grupo ya conformado, porque es un tema complicado. Esos grupos, pues no nomás es de agarrar un grupo de gente y decir, a ver, ustedes van a ser acá, ¿no?
Para
Pues,
como militares, ¿no? Que nomás
sí,
vamos
claro.
a lo puro
Entonces hay
pendejo.
que.
Es que la neta, o sea, yo soy militar, pero es que esto, y qué bueno que lo tocamos, porque yo soy muy honesto. Yo digo, yo tengo este conocimiento, tengo esto, no tengo esto, y a veces las personas piensan que uno lo hace por demeritar a la institución. Y no falta, ¿no? El de que, pinche güey sentido, la gente, no, yo los he visto en los desfiles, que el plan de N3, yo siempre, o sea, yo soy muy honesto. El soldado no tiene, tiene cero conocimiento en cualquier tipo de desastres naturales. Quien nos ayuda, quien nos orienta, quien nos enseña, siempre es o bomberos y protección civil. Siempre son los que nos dicen hasta en un incendio cómo hacer una guardarraya, cómo entrar a una estructura colapsada. O sea, ustedes son nuestros maestros. Nosotros vamos y traemos como que el volumen de un chingo de gente, pero vamos con toda la disposición de que los bomberos nos digan qué tenemos que hacer.
Fíjate que, por ejemplo, a propósito de esos temas, a mí me tocó participar en la creación de una norma oficial mexicana. Pues si alguien no lo entiende, son normas legales, son normas que rigen a toda la nación, que puede ser la Secretaría del Trabajo, que puede ser de Salubridad, y que dicen cómo hacer las cosas o qué características deben de tener tal o cual circunstancia. Entonces a mí me tocó hacer la del sistema de comando de incidentes, es decir, cómo se deben de organizar a nivel administrativo para manejar una emergencia. Entonces me tocó ir, no sé, un mes, mes y medio a México cada 15 días y así. Entonces, pues esas experiencias son muy, muy chidas porque aprendes, digo, tenemos contacto con la Secretaría de Gobernación, con el Sistema Nacional de Protección Civil. Y luego me tocó trabajar también en la creación es el MANU, que es el manual guía para regular y en su momento poder acreditar a grupos de búsqueda y rescate. Entonces, pues todo eso son increíbles vivencias, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, hablando del tema militar, ya los militares también, la Sedena y la Marina, ya tienen grupos que sí están bajo esos contextos, o sea, sí
Claro.
han seguido un proceso, pero
Son
si yo,
pequeñas
pero si
unidades.
mira, por ejemplo, si yo puedo opinar algo, que a lo mejor si alguien lo viera, tendrían que tener estabilidad. El problema de los militares es de que los mueven. Entonces, si capacitan un grupo de gente al rato, no, porque lo deshacemos o los mandamos y los desperdigamos. Por ejemplo, así pasó con la Policía Federal Preventiva. En su momento la PFP, no sé si estaba Calderón o Fox, no me acuerdo quién estaba, crearon un grupo bien chingón, con muchísima lana, con recursos, con equipamiento, los capacitaron y fueron darles toda la serie de cursos para que ellos pudieran tener niveles, sistema de comando de incidentes, evaluación de daños, primeros auxilios, todo, 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 todo. Y a fin de cuentas, deshicieron el grupo, desperdigaron el equipo y Pues la inversión ahí se fue, pues.
Se
Pero
pierde.
ahorita la Sedena y la Marina están muy, muy buenas. Y la gran ventaja, por ejemplo, que tienen esas fuerzas de tarea es, pues, que no le piden nada a nadie.
Porque mire,
Ese es un tema bien
ahí le va.
importante.
Cuando unos. Ustedes pueden ver desastres naturales y ven a los soldados siempre con su brazalete de plan DN3E. Y es todo lo que traen. O sea, el soldado no trae palas, no trae nada,
De
nada de
equipo, ¿eh?
herramienta. Es con la pura bendición de Dios. Y afortunadamente o desafortunadamente, digo, por las desgracias, me tocó ir a varios temas de plan DN3, desde incendios, lo que pasó acá en Los Cabos, que fue un huracán por ahí del 2012. Creo que fue en el 2012, no recuerdo. Nos mandaron también de apoyo. Me tocó el temblor del 17. Y pues somos militares, o sea, sabemos que no tenemos el conocimiento. Sí puede haber gente, como les llamamos nosotros, los que salen para ceremonia, de que con todo el equipo y todo el pedo, que son los que las personas ven y piensan que el militar en general
Pero es mínimo,
tiene el
pues.
conocimiento y tiene el equipo. Y sí, lo estás viendo un equipo, un grupo de 30 personas, pero somos más de 400 mil, o éramos
Sí,
más de
claro.
400 mil soldados. No es como que tengamos el conocimiento básico para desempeñar una
Sí,
función.
no es la generalidad, a eso te refieres,
Exactamente.
exactamente. Sí, pero digo,
Pero lo topamos.
pues vamos, sí, el tema es que, mira, para nosotros como civiles es muy importante que existieran o que existan esas personas. Porque es una conexión muy, muy chida. Pues, por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos conviene que los militares? Pues porque para empezar son federales, ¿no? Entonces, todas las conexiones federales, pues, son a través de ellos. Y el que entiendan el dialecto que manejan esos grupos, pues, es muy importante. Porque los militares suelen ser, y sobre todo de ciertas regiones, son muy cuadradones en muchas cosas.
Oaxacos.
Tú le puedes
Chismorea.
decir a alguien, oye, fíjate que estoy.
No.
Hasta que no me diga, no me ordenes,
Desde
güey, pero pues te
Tabasco,
vas a
¿no?
caer, cabrón, no seas caso, muévete o préstame el apoyo, lo que sea. Entonces, y eso me pasó, por ejemplo, en el 2017 cuando fuimos. Fíjate que, pues yo estaba ahí en tu casa, estaba pendejeando y de repente, no, pues que tembló en México y sin pedir órdenes yo, porque, pues ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Así, así me la
Entonces me
aplicaron
voy a mi
también.
base y me reconcentro yo solo y qué onda, qué hay que hacer, no, pues que vamos a ir a México y, arre, y pues ya nos preparamos. Y pues total, de que entre los preparativos y todo, porque pues es un proceso, no es así nomás de que súbanse y váyanse, ¿no? Hay que hacer
Fatigas,
ciertos, hay que hacer el plan familiar y que ver que los seguros estén vigentes y que las unidades, y hacer rápidamente un oficio para salida de comisión, tú sabes, ¿no? De ese tema, ¿no? Entonces, llegamos en la madrugada del siguiente día y hasta como las 7, 8 de la mañana nos asignaron una misión de ir ahí en la colonia Roma, un edificio colapsado, 5 pisos, y detectar una persona viva entre el tercero y el quinto piso, le cayeron 2 pisos encima, estaba aplastado con su tía abajo muerta y su tío arriba muerto de sándwich, y en el edificio que estructuralmente está muy complejo. Si el edificio está programado para que estructuralmente estable soporte, pues rota las estructuras, pues está café, ¿no? Y yo creo que no sé cuántas toneladas de gente había arriba, pero eran como 300 personas arriba. La mayoría eran militares, eran pues de la Sedena y de la Marina, y pues como viven ahí a lo mejor peleándose de los egos, pues todo el mundo era el jefe y todo esto el otro. Y pues nadie nos hacía caso, pues no, pues que lleguen ahí 10, 15 carajos vestidos de rojo y que, oye, fíjate que vengo yo, ándale, pues cabrón. Y ya, pues el de mayor jerarquía era un mayor, un médico de la Marina, y oye, mi mayor, pues a la orden venimos de Guadalajara para ayudarlos. Y, ándale, pues, ahí, ponte ahí a escarbar. Ya, pues hay que una estrategia, ¿no? Pues, oye, mi mayor, pues fíjese que
Están cagando.
usted es la máxima autoridad de aquí, ¿verdad? Sí, pues sí, yo soy. Oiga, mi mayor, digo, con todo respeto, si me permite, fíjese que pues hay mucha gente y se puede caer esta madre. Y si se cae ahí lesionado, pues seguramente usted le van a llamar la atención y ¡pum! Pela los ojos y ¿qué hay que hacer? Baje a todos los civiles, mi mayor. ¡Órale, cabrón! ¡Bájense todos a la chica! Pues se bajaron ya como 150 gentes que estaban ahí trepando. Porque toda la gente, pues digo,
Sí,
con el
la
ánimo de
solidaridad,
ayudar,
sí, claro.
pero pues a lo mejor no está bien encausada, pues.
Claro, es lo que siempre he dicho. A veces entendemos esa solidaridad que sale, pero a veces puede ser, terminan siendo un lastre.
Contraproducente, sí, y causan a lo mejor más conflicto el hecho de tener Pues total, de que se baja un montón de gente. Y al ratito, oye, mi mayor, fíjese que pues sigue habiendo mucha gente. Y luego, pues esos carajos ahí se andan cayendo. ¿Y qué hacemos? Baje a la mitad de todos los que están aquí. Todos. Por ejemplo, el mayor le decía, era un sargento del ejército, oye, fíjate que este y el otro lo mandaba a la fregada. Como que no, a lo mejor era mi percepción tal vez, pero no había una buena comunicación. Y que hagan un cordón de seguridad, que no pase nadie. Nadie, nadie, mi mayor, porque si no, va. Y ya y pues los bajó, hicieron el cordón. De hecho, ni la gente de nosotros ya pudo pasar. Los que estaban allá con las herramientas, ya nos pasaba la herramienta así como por el cordón que hicieron. Pero bueno, ya los que nos quedamos arriba empezamos a escarbar y... Porque maniobras bien, bien feas, peligrosas, agarraban, así de cuenta, en una losa toda la planta, le hacían un agujero, le metían una eslinga, una cadena, y con un petibón, una grúa gigante, le jalaban, pero todo el piso así, y con gente arriba y todo, y no manches, eso. Y ya pues a fin de cuentas, pues logramos con la participación de ellos, porque si algo hemos aprendido es de que hay que integrar a la gente, pero guiándola.
La fuerza bruta, ¿no?
Los sí.
No piensan, cárguele aquí.
Sí, es correcto. Digo, no lo quise manejar así. Entonces, ¿saben qué? Pues ayúdeme usted, póngase acá, pero sin guantes, sin casco. Bueno, ya empezamos a sacar. Después conocimos a la persona, Sergio, un tipazo. Desafortunadamente perdió una pierna porque tuvo ahí un tema de compartimentos y se la tuvieron que quitar, pero después nos vistió en Guadalajara y todo, muy agradecido. Y en ese punto de mi historia yo sentí que todo lo que había pasado después de 10 años o más de 10 años de haberme empezado del 2002 hasta ese punto, había valido la pena sacar esa persona. Porque siempre en sacar muertos, siempre en otras circunstancias, pero ya bajo un concepto de un sismo, de eso que era una formación, dije, no manches, esto está bien chico. Y también son satisfacciones. Siempre son muchas cosas, más las buenas que las que pudiera haber mejorado en mi vida. Pero también esas pues fortalecieron, repito, lo que ahorita estamos viviendo.
Sí, claro. Yo la verdad, desgraciadamente, en esa ocasión que fuimos al del 17, pues el servicio que nos mandaron a nosotros a atender, pues desgraciadamente la persona se encontraba sin vida porque tenían el control de las personas que estaban dentro de del edificio hasta que tiembla y se cae la estructura, sabían que estaba o que faltaba una femenina y pues la intención era rescatarla con vida, pero pues fue imposible porque no había más que hacer, una losa le había caído encima y pues ya estaba desvivida, pero pues no tuve esa oportunidad de decir... valió la pena, o sea, todo ese esfuerzo, porque pues sí fue una situación difícil verla ya sin vida y luego embarazada y todo este tema, fue algo difícil, pero dices, aquí es donde aplica el no dormir toda una semana, no comer, no descansar, porque inicialmente pues los civiles nos ayudaron a estar quitando porque pues nos estaban apoyando en ese sentido, hay que reconocerlo, llegó rápidamente como un tipo centro de acopio, pero al mismo tiempo ahí nos daban algunas herramientas, botes, palas, guantes, porque veníamos con la pura bendición.
Sí, sí. Les...
Inicialmente por los civiles echándole un chingo de ganas, pero ya en la tardecita ya ellos ya estaban cansados y veían que el soldado no paraba y era la 1 de la mañana, 2 de la mañana y seguíamos, o sea, nos trajeron luces y todo y no parábamos y la gente nos decía, ¿cómo le hacen para aguantar tanto? Internamente tú dices, he estado peor en situaciones que no he comido, no he dormido, en adiestramiento. Todo lo que he pasado aquí vale la pena porque estamos
trabajando
por rescatar una vida y sabemos que minutos de ponernos a descansar son minutos de oxígeno que se está perdiendo allá abajo en esa estructura. Entonces lo entiendo, no tuve la fortuna, la dicha de sacar comida a esta persona, pero entiendo esa satisfacción de decir... Tantos años ha valido la pena.
Sí, y fíjate que, por ejemplo, a lo mejor algo que nunca les dicen a ustedes, a los militares o a cualquiera, es que todos somos parte de un proceso.
Claro.
O sea, el que ustedes nos cuiden la espalda en servicios, en operativos, que nos hagan cordones de seguridad, son parte del proceso. Y a veces no nada más, por ejemplo, los bomberos, los de la Cruz Roja, los de cualquier servicio, incluso ustedes militares, hacen las cosas porque está detrás la parte logística, porque está la parte administrativa, porque está Porque, pues, ¿quién les va a pagar? ¿Quién les va a mandar los recursos? ¿Quién les va a mandar el relevo? ¿Quién les va a dar el soporte operacional? Y eso es algo que en los grupos USAR se tiene bien puesto, incluso hasta el descanso, ¿eh? O sea, la misión de nosotros, por ejemplo, en los grupos USAR es que vayamos a cierto lugar y dependiendo del nivel que tengamos, pues pueden ser incluso hasta 15 días de totalmente estar trabajando día y noche. ¿Qué significa? Pues que tendrá que haber gente descansando.
Claro, un relevo.
Y que coman, y que se limpien, y que tengan esos temas que... a nosotros, fíjate, nos pasó en el 2017 cuando fuimos a ese servicio, que el grupo que fuimos a salvar a esa persona, estábamos pero extasiados. Y la gente que fue en otras misiones, porque nos separamos, estaban cabizbajos, estaban tristes. Y hay un muchacho con nosotros, muy Escalante, le mando un saludo al Chuleta. Un saludo, y que Chuleta. Es psicólogo él, y él nos dio un debriefing ahí, nos dio una sesión rápida y pues sacaron mucho los sentimientos, tanto los de euforia como los de tristeza. Y sí se ve el contraste, pues, que a lo mejor ellos van con, como tú lo dices, ¿no? Con esa, a lo mejor no decepción, pero sí me quedó el hueco ese de no haber salvado a alguien. Aunque, repito, son parte de un proceso. Pero los que no habían rescatado a nadie, híjoles, estaban... Hubo gente que lloró. Entonces, sí lo entiendo perfectamente. Entonces, también el soporte logístico, el soporte psicológico, el que llegues a tu campamento y comas bien. Porque una cosa es que lleves y comas una ración de...
Una ración fría, ¿no?
Pues valió.
Atún. Fría, como por ejemplo, sándwich, atunes.
No, y por ejemplo, ahí la...
Ración seca.
La raza, la ciudadanía, no manches, ahí probé las tortas de tamal y nunca probé una cosa tan rica como esa. Sí, o sea, chida. No, y nos llevaban de comer y... O sea, nosotros llevamos toda la infraestructura para pasarla, ¿no? Pero la gente no nos desabasteció nunca de tacos, de lonches, de refrescos, de agua, de... Algo muy, muy chido, pues. Pero repito, pues todo eso también tiene que ser encauzado.
Claro.
Porque si no se pierde el recurso. Por ejemplo, una persona ahí, te lo juro, sacó toda su ferretería, la puso en el suelo y agarren lo que ocupen. Güey, se te va a ir tu fuente de vida también ahí.
Pero entendemos, ¿no? Que
pues está bien, es pues, sí, el momento, eso, pero pues descobijas de otro lado, pues. Y el usar, ese, te digo, el usar, aparte de ser líder en dos ocasiones, me tocó ser parte del grupo asesor, haz de cuenta, Naciones Unidas, tiene a OSHA, que es toda la que se dedica a ver temas de asuntos humanitarios en el mundo. Y esa tiene una oficina que se llama INSARAG, que es la que regula los grupos de búsqueda y rescate. Tiene... pues tres regiones, y la que toca en América tiene un presidente y a mí me tocó ser parte del grupo asesor. Entonces, en esa actividad viajé por toda América. Por toda América viajé. Reuniones, haciendo simulacros, haciendo cosas. Entonces, te digo que muy agradecido con Dios, muy afortunado, porque me ha tocado vivir de todo, viajar a República Dominicana, Guatemala, Colombia.
¿Cuál será el porcentaje, sí, Cuante? Porque está muy cabrón.
Sí.
Porque esto es imposible de saber, pero ¿cuántas personas a nivel mundial han hecho lo que usted ha hecho? Y me refiero no a lo de paramédicos, sino que terminan haciendo lo que en verdad les apasiona.
Yo creo que muchos, pero no tan afortunados tal vez como yo. Porque la verdad, digo, a lo mejor en muchos aspectos de mi vida me he descuidado. Repito, la cobija es reducida. Si cobijas un lado, descobijas el otro. Pero en todo lo que es profesionalmente, yo tuve esa fortuna. Algunos a lo mejor se quedan, no digo que en su área de confort, pero pues a lo mejor se quedan al nivel del paramédico, al nivel del rescatista, a lo mejor. Y es totalmente respetable. Hay quien tiene muchísima suerte, pues que de tal vez ser algo austero, de ser algo, llegan a lo mejor a una posición muy alta. A mí no me costó trabajo porque gocé todo. Yo pasé desde bombero, bueno, desde paramédico, desde cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente, todos los grados o los equivalentes, que ahorita son segundo oficial, primer oficial, comandante, y todos los gocé. Lo único que me costó un poco más de trabajo es ya ser comandante, que fue en los últimos 4 años de mi vida profesional, porque pues es un tema administrativo en cabrón.
Casi se pierde la operatividad por lo administrativo, ¿no? ¿Verdad?
Pesaba 114 kilos, ahorita ya, pues problemas médicos, he rebajado 14, entonces me descuidé muchísimo. En lo personal, eso fue una de mis grandes falencias, pues que me descuidé físicamente, todo un tema ahí, pues ahí. Pero Pues viví todo. Y de comandante era administrar todo, gente, vehículos, vacaciones, incapacidades, ir a hacer recorridos en zonas de inundación, así. Entonces, siempre aprendí de todo, 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 todo.
Y fíjese, a mí eso se me hace muy chingón, esa es la palabra que yo utilizaría en este caso, porque digo, sí hay muchas personas que quisieran, por ejemplo, decir, yo hubiera querido hacer esto, hubiera querido ser boxeador, hubiera querido bla, 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 pero estoy en un lugar donde no me gusta, o estoy estudiando algo que no quiero, o estoy ejerciendo una carrera que inclusive hasta mis papás tuvieron que ver para que yo estudiara medicina, pero yo quería hacer, pues no sé, otra cosa, algo muy diferente. Y yo veo con la pasión con la que me habla y decir desde los 14, 15 años me dedico a este pedo y cuántos años lo desempeñó y llegó a lugares que no cualquier persona lo hace y todo fue porque la pasión, la vocación de un chamaquillo de 14, 15 años terminó yendo a apoyar a diferentes partes. Entonces, digo, ¿cuántas personas logran seguir ese sueño sin abandonarlo y llegar a la cúspide de lo que para él es su sueño? Eso se me hace muy chingón.
Sí, está muy chido. Fíjate que yo veo, alguna vez se me pregunté, ¿qué voy a hacer de grande? No lo sabía. No supe en ese momento, ¿no? Y para muchas personas puede ser frustrante decir, ¿qué voy a hacer y qué voy a estudiar? Y si estudio algo y la cago, y si no me gusta. Hay que vivir el momento. O sea, el momento hay que vivir. Lo que estás haciendo ahorita, pues hazlo bien. Si son, pues que sean buenas, o sea, que te
Digamos, en el
salgan
ejército, si la vas a
chidas.
cagar, cágala de fibra.
Sí, pero bonito, que seas el mejor de todos, ¿no? Pero, y yo. Se me dio, o sea, la verdad no soy tan astuto, entonces se me fueron dando las cosas. ¿Qué hice? Pues que lo que me gustaba lo hacía chido. Te repito, compraba una cosa y ya me quiero chambear, güey. Quiero prender mi lámpara en un servicio. Entonces, lo que sí, siempre fui muy cuidadoso, no temerario, fui muy cuidadoso de ver los temas de seguridad. Sigo evolucionando, sigo. Ahorita volví a retomar el tema de la paramedicina, que la descuidé mucho. Ahorita se me olvidaron muchas cosas, se ocupa actualizarme, entonces ando ahí repasando temas. Le pregunto a mis compañeros chavos, que les tengo mucha estima, que pues son 20 años menores que yo, les pregunto, oye, güey, ¿esto cómo se hace?
Sí, actualizarse
Sí, porque pues
o
si te quedas en tus laureles, pues no, olvídate. Y te repito, la gente, a mí siempre me quedó claro, todo lo que yo vaya a hacer, tanto de bombero como de paramédico, imagínate que va a ser un familiar. ¿Qué calidad le vas a dar a esa familia? ¿Lo vas a hacer bien? Pues chido. O sea, si, entonces, por ejemplo, a mí, yo iba en la ambulancia, nos pegaban unas friegas cuando estábamos. Por ejemplo, en bomberos, hubo una temporada en que Cruz Roja y Cruz Verde mandaba las ambulancias, chofer y ambulancia a las bases, y bomberos ponía el paramédico. Entonces, pues, no, hombre, salíamos. Un día hicimos 20 servicios en 24 horas. Si tú quieres rápido, pero no manches, y paramos porque chocamos, porque ya no nos quedó, pues nos dormimos y valió. Pero entonces siempre llegaba yo y limpiaba mi ambulancia perfectamente bien. Yo decía, si me toca subir a mi madre aquí, que esté limpio.
claro, completamente de acuerdo.
Entonces siempre fui así, mi equipo siempre traía mi equipo, entonces me tocó trabajar y mucha gente, hay mucho talento en muchas instituciones, hay mucha gente muy cabrona, muy dedicada. Entonces siempre me rodeé de esas personas y ahorita te decía antes de entrar al podcast que ahorita mi objetivo es, si puedo ayudarle a alguien a guiarlo, lo voy a hacer.
Cuéntate, hubo una pregunta que entró en mi cabeza casi casi desde el inicio del podcast, que fue cómo maneja el hecho de ya no ser bombero, porque fueron 30 años mínimo. ¿Cuánto se aventó en servicio general?
Pues fueron 30, 30 de servicio y por lo que estuve previo en la Cruz Roja.
Para lo de pensiones, ¿no?
Sí.
Póngale
Son 30 de servicio efectivo, así es.
30 de servicio y la gran mayoría fue en bomberos de Guadalajara. ¿Cómo fue para usted el ya no ser bombero? Porque empieza tanto no sé si a usted le pase que tenga algún tipo de trastorno por estrés postraumático o falta de sueño, que le cueste conciliar el sueño, o que haya o existan cosas que le generen hasta problemas para dormir, porque no me imagino por 30 años escuchar estar dormido y de repente escuchar la chicharra, la campana, que se prendan las luces de madrazo porque tienen que salir iba a decir a un 90, a un
Un
servicio,
servicio.
por tantos años y de repente ya no, ¿cómo concilia el sueño? ¿Qué problemas ha tenido en la cabeza? sigue extrañando día a día estar nuevamente en bomberos? ¿Qué pasa con alguien que ya no está activo?
Sí, fíjate que pues todavía estoy en ese proceso, ¿no? No es como que haya un tiempo en que digas, pues ya estás bien. Siempre tienes algún tema, ¿no? En la cabeza, pero fíjate que en mi tiempo de comandante, que repito, son los últimos 4, me separé muchísimo de toda la operatividad, motivo por el que engordé, me enfermé de algunos temas y todo. Perdí un poco la ilusión en ese tiempo, pero mi objetivo siempre fue, si la raza tiene que operar, si los camiones tienen que trabajar, yo tengo que aplicarme. O sea, yo tengo que, pues, la gasolina, tengo que ver las vacaciones, los roles. Me tocó el tema de la pandemia, que fue, no manches, ese, sobrevivimos. Sobrevivimos porque toda la gente enferma, que tenía características, tenía un donante de riñón, tenía hipertensos, diabéticos, cardiópatas, tenía, pues todo eso se fueron a descansar más de un año a su casa. Entonces, tuve que con menos de la mitad de la gente, y de ahí todavía las vacaciones y los permisos y las incapacidades. Entonces, nomás a veces tenía bien poquita, bien poquito para una zona. Yo me encargaba de toda la zona de ahí de base 2, que es como Manuel Acuña hacia La Barranca y como de Belisario hasta Zapopan, así.
Oh, entonces es un madrazazo, así sobre
Más
menos.
o menos de esos temas
Hay poquito, una manzana nada más,
y
¿no?
breve nomás. Y entonces yo era el responsable de todo eso, y era de 30, 40 llamadas por día. En la madrugada me hablaban, oye, fíjate que ocupo a Parques y Jardines, a Comisión. Entonces, un pico muy, muy fuerte, mucho estrés. Y luego, 6 meses previos a jubilarme, pues la verdad te entra en la cabeza que ya te vas a jubilar y que quieres organizar toda tu vida de administración y todo, pues que es que tenemos ahí el tema de transparencia, tenemos derechos humanos porque pues de repente hay temas así, tenemos contraloría, tenemos los jefes, tenemos la gente, tenemos, o sea, es un tema muy complejo y a mí ya me estaba como estresando. Entonces, cuando ya me logro jubilar, con ayuda de mucha gente, incluyendo los directores, que pues también ellos tienen que ver qué pedo, o sea, pues sí, güey, te vas a jubilar, pero síguele chambeando. Entonces me jubilo y yo dije, me voy a tomar un tiempo, ya no quiero saber nada de emergencias. Mucho equipo yo hasta lo regalé.
Mis 2 años sabáticos,
Por
¿no?
lo menos dije un año, y ya y pues mucho equipo regalé, porque yo dije, no, pues ya no me voy a dedicar a eso, quiero poner un negocio, quiero. Y ya como que no aguanté el año, dije, güey, ya como que me está dando ganitas de regresar a. Entonces, por ahí me encontré con un amigo muy estimado, Héctor Estrada, y me dice, güey, regrésate a la Cruz Roja. Y ya güey, pero es que fíjate que no tengo. Y al principio le dije, ¿sabes qué, güey? Voy a regresar cuando yo quiera. Cuando no tenga dudas, cuando ya tenga ganas, porque si voy a ir nomás ahí a hacerlo sin ganas, no, vuelvo a lo mismo, la gente no se merece eso. Y ya, ok. Y ya, otra vez, ya pasó el tiempo, y me dice, güey, ¿qué onda? ¿Te vas a regresar a la Cruz Roja? Oye, pero es que no tengo uniforme. Yo te regalo uno. Oye, pero es que fíjate que no hay pedo. Y así yo, está bien. Y ya, me regreso. Entonces, esa parte de volver a retomar los servicios, como que me ayudó a darle un poquito de
A llenar ese
agilidad.
vacío, ¿no?
Entonces, ahorita pues, me he topado a mis mismos compañeros y nos saludamos con unas ganas. Y pues a mí también, yo reconozco que eso. Que sí me porté buena onda, que no fui tan estricto, mamá. Fui de alguna manera, siempre en toda la rectitud,
Sí, es que se
siempre.
entiende que siempre debe existir la disciplina y...
Pero me saludan y yo les digo, chido. O sea, chido, y nos tomamos fotos y así. Entonces, a lo mejor ya llegará el tiempo en que diga, pues ya no puedo, ando un poquillo fregado ahí de las rodillas, pero pues trato de ejercitarme, de caminar, y ya el día que ya no puedo, pues ya no lo voy a hacer.
Y para conciliar el sueño, comandante.
Fíjate que de repente no podía dormir, pero por ejemplo, ahorita me voy de guardia los miércoles, los domingos a la Cruz Roja, camino, pues ahí de repente con mi hija le hago de comer, o si vienen las otras chamacas nos vamos a caminar o lo que sea, cualquier cosa. Trato de cansarme porque el hecho de no hacer nada es muy, muy feo. O sea, empiezas a pensar puras tonterías. Puras tonterías, y no sales de las tonterías y no duermes en la noche. Te levantas, por ejemplo, me levantaba en la madrugada al baño, ya no podía dormir. Entonces, trato de cansarme, trato de enfocar mis energías en eso. Y eso me ha ayudado, fíjate que no lo extraño, ¿por qué? Porque yo sí reconocí que era un proceso. O sea, yo reconocí que era un proceso, que ya había yo tomado todas las cosas que en su momento pude haberlas tomado. Y te repito, como vengo haciéndolo de hace buen tiempo, pues...
Es casi toda su vida.
No me platican. Entonces, ese es el tema, pues. A lo mejor es a lo que quieres llegar, ¿no? O sea, si toda la vida has hecho eso, pues el tema es ahorita, pues que volví a retomar la actividad, pues en otra institución que quiero muchísimo. Como el tema económico ya no es un problema para mí, pues tengo esa oportunidad, pues, de hacerlo libremente, voluntariamente. En mis tiempos de voluntariado, en la parte inicial de mi carrera, era sufrir. Sufrí. Me tocó el 22 de abril, fíjate, me tocó trabajar en ese tema, que fue un tema impresionante. Nunca había visto tantos muertos en un solo lugar.
Sí, fueron como 40, ¿no? Nada más.
No, 40.
Digo, ¿no? Porque el gobierno de aquel entonces mintió.
El gobierno oficialmente creo que dice que fueron 300 muertos, si no me equivoco. Pero no es cierto. No es cierto.
Familias
enteras. En un camión, por ejemplo, yo me acuerdo que la Ford prestó un camión nuevecito como tipo de los de Bimbo, así, perdón, el comercial. Y llega. Y al menos ahí subimos 30 muertos.
¿Cómo fue para usted eso de las experiencias del
92? Todo muy complicado, todo complicado, porque yo era menor de edad todavía ahí. Hasta el 93 fue cuando ya cumplí los 18 años. En el 92, en noviembre, pero pues ese tema fue... En abril, entonces todavía era menor de edad. Pero bueno, ya venía arrastrando experiencia de algo, entonces fue enfocarme. Pero sí es impresionante ver en el CODE ver tantos muertos ahí donde fue un centro de acopio de cadáveres ahí. Entonces fue muy, muy impactante. Ibas a la zona ahí del desastre, después de 2-3 días olía putrefacción. ¿Qué te da a entender? Pues que hubo mucha gente tal vez que ahí estaba todavía. Y las máquinas empezaron, pero bien rapidísimo, a levantar escombros. O sea, no...
Sin importar si había gente viva todavía o no.
No lo quisiera decir, pero claramente algo pasó de ese tema.
Porque también escuché también una persona que estuvo en las expos del 92. Justamente lo que usted me dijo, el lugar olía a putrefacción, pero también llegó la maquinaria, empezó a levantar todo muy rápido sin saber si debajo del escombro había gente con vida, no les interesó. Y
fíjate que dos veces vi en persona y de frente al presidente Carlos Salinas de Gortari. Una fue en el 22 de abril, estábamos escarbando, sacando unos restos, y de repente nos quitan la luz y qué pedo, ¿cómo está? Y ya, pues todas las cámaras, todos los reflectores, y ya venía él con el entonces gobernador, que pues le dieron viada por eso, y el entonces presidente municipal, que también le dieron viada. Y pues ahí lo vi de frente, y otra vez lo vi cuando el cardenal lo llevamos a la catedral. Fuimos la primera escolta de honor que hicimos ahí, y a mí me releva el presidente Carlos Salinas, y otro compañero lo relevó otra persona, y pues ahí, ¿no? Pero bueno, el tema, por ejemplo, con el voluntariado que te estaba platicando, es el 22 de abril llegaron comidas del Army, esas de las...
Lo vamos a pausar y sí. Me gustaría decirle, comandante, porque sí. Nosotros lo tenemos bien presente como Tapatíos, que es el 22 de abril de 1992, pero le podría platicar a la gente que quizá no es de Jalisco, o que no es ni siquiera del país... ¿Qué ocurrió el 22 del 92?
Sí, el 22 de abril del 92. Bueno, desde creo que 2 días antes todavía se hubo reportes, pues, a las autoridades de que había olores a hidrocarburos. En general identificaban el olor a gasolina en la red hidráulica. En ese tiempo, bueno, antes de eso, el colector principal de Guadalajara viajaba por toda la calzada de Independencia, desde la parte más alta del sur hacia el norte, ¿no? Y desembocaba por allá por el río que va directamente a la barranca. Pero pues hicieron una especie como de curva, llamémosla así, por el tema del tren ligero. Y entonces reportaban pues gente, después de esos temas de las vialidades que te platico, reportaron gasolina. Se habla de que en la planta pues de allá de que estaba de Pemex, ahí en la Nogalera, hubo derrame o un tiradero de combustible y que se fue por la red hidráulica, es lo que se platica. La versión oficial es otro tema, y que llegó ahí y con ese vado que se hizo, pues se estancó la gasolina en la red hidráulica. Y pues era abril, era la semana santa, está haciendo muchísimo calor, y entonces pues, de alguna fuente de ignición explotó las calles, y fueron, no sé, creo que 22 kilómetros o 18 kilómetros, no recuerdo, de calle que explotó, con todas las casas que estaban colindantes a la calle, y pues hubo muchísima gente herida, muchísima gente muerta, muchas más desaparecidas. todavía hay damnificados que por ahí están peleando el tema de la manutención perpetua, pues, por ese tema. Y fue un impacto igual a nivel nacional. No hay precedentes de ese evento, pues, en ninguna parte, a lo mejor, del mundo. Porque, pues, tú llegabas y haces cuenta que era una zona de guerra.
Sí, tonal.
Todo tirado, claro. Todo quemado. Los reportes de gasolina.
Carros arriba de casas que habían quedado todavía.
Exactamente. Gente atrapada en los escombros y todo. Entonces, pues, vino gente hasta internacionalmente a apoyarnos aquí. Pero, pues, el tema que yo te platicaba, pues, explota el 22 de abril por ahí como las 10 de la mañana. Y, pues, prácticamente 24 horas o 48 horas ya estaban quitando escombros. Cuando tienes que tener un periodo, pues, para que la gente, pues, que pudiera estar atrapada. No me consta, yo lo único que viví es de que olía putrefacción. Pudieran haber sido animales, pero era tan generalizado que no puede ser que a lo mejor haya tantos perritos atrapados. Y pues rápidamente meten máquinas y desescombran todo, pues como, no sé, llámele carpetazo, llámele darle proactividad, no sé, pero...
Y no tener el reflector de los medios encima.
Sí, claro, no, pues estaba bien caliente. No, pues destituyeron al gobernador, destituyeron al presidente municipal, creo que hasta hubo tema ahí penal contra ellos y pues es un tema muy complicado ahí con... Y sobre todo, pues, las instituciones también que se vieron involucradas, pues, estaba todo bien caliente, estaba muy, muy complicado ahí el tema. Y pues me tocó también vivir esa experiencia.
A su experiencia que tuvo, ¿cuántas personas usted aproximadamente tantea que fallecieron?
No, pues miles. Sí, pues una cosa, por ejemplo, es pues los que llevaron... Ahí, a lo mejor si quedó atrapada gente ahí, seguramente pues se fueron junto con el escombro. Fíjate una cosa.
¿Y los que desaparecieron?
Los que desaparecieron, los que se desintegraron. Ahí tres bomberos, fíjate. Quisiera rendirles un honor a los tres bomberos de Guadalajara que murieron ahí. Pues ellos están chambeando. Junto con toda la gente, pues eran inocentes. Ellos están realizando una actividad cuando explota, pues. Y otros bomberos más resultaron heridos. Salieron volando y ahí, pues algunos todavía ya se jubilaron, pero pues tienen lesiones ahí de ese tema. El escombro que quitan del 22 de abril, si no me equivoco, es parte del relleno de ahí, por ejemplo, de Ciencias Forenses, toda esa zona de ahí de Lázaro Cárdenas, creo que ahí fue a dar. Y si, por ejemplo, has escuchado alguna leyenda de que se atraviesa una persona ahí en Lázaro Cárdenas y que ocasiona accidentes,
no,
se habla de un fantasma. Se habla de una dama que en la madrugada se atraviesa por Lázaro Cárdenas a la altura del SEMEFO, que ocasiona accidentes y que se volquen carros y todo. Yo lo he escuchado bastante y yo lo relaciono con eso, pues. Es una zona ahí de relleno sanitario. Creo que, si no estoy mal, ahí
fue a parar todo el escudo.
Pudiera ser parte de eso. Entonces, hay cosas, pues, que no sabemos. El hecho de que yo ignore muchas cosas no quiere decir que no existan. Por eso siempre estoy abierto, pero también soy muy racional en ese tema.
Pues es que tiene cierta lógica, ¿no? Termina el escombro de donde inclusive llegaron partes de cuerpos humanos. O sea, es una cosa impresionante porque, como usted lo dijo, lo he escuchado de otras personas, de verdad que llegó la maquinaria, pum, 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 luego levantaron sin ver si había cuerpos y gente con vida o sin vida y se llevaron todo el escombro por la necesidad de hacerlo rápido para evitar sacar en verdad el conteo real, pero pues la gente que somos originarios de aquí de Guadalajara sabemos las dimensiones de cuántos, por ejemplo, Analco y toda esta zona desapareció completamente por el tema de la explosión. Entonces sabemos, los tapatíos sabemos que mintieron y no sé, creo que sería lo correcto que en algún momento el gobierno sí dijera, pues fueron tantas personas y el gobierno de ese entonces mintió. No creo que pase, pero creo que sería lo más correcto decir, darle el honor que se merece,
pues,
a toda
sí,
la gente.
Sí, sería bueno, en caso, digo, para rendirles culto a la gente, darle su respeto, tal vez. Claro. No, lo harán porque yo lo creo muy, mira, es muy técnico eso. No tienen las cifras correctas. O sea, había tanta desinformación, había tanto de tratar de cubrir cosas que, por ejemplo, hubo gente que después se fue muy por las secuelas, entonces a lo mejor esas no entran en el conteo oficial y son parte de las que te digo que a lo mejor miles de personas que en el momento, las que quedaron desaparecidas. A lo mejor gente agarró su muertito y se lo llevó Beto a saber a dónde. Eso pasa incluso sí, claro. En muchos lados. Gente que se murió posterior por las lesiones y que tendrían que entrar en ese padrón. Eran vacaciones. Entonces, toda la gente estaba en esa zona que es netamente habitacional.
Claro.
O sea, si hubiera sido una escuela, si hubiera sido periodo oficial de trabajo, lo que sea, pues tal vez hubiera sido menos. Y, por ejemplo, ahí a mí me tocó, en el día de recién de la escuela, me tocó estar en la Cruz Roja, era juventino, estaba chavo, entonces, en el centro de acopio, pero todo lo que era dentro de la Cruz Roja estaba lleno de gentes. Afuera de la Cruz Roja había lesionados. Llegaban las camionetas con gente lesionada, pero así incluso hasta montones. Mucha gente de la ciudadanía en sus carros particulares traían, en camionetas. O gente que se fue a otras Cruz Verde o a otros lugares. O que dicen, yo me voy a mi casa, o vete a saber. Es algo que siempre esas estadísticas no cuentan. Y que pueden ser pajilla, pero juntando toda la pajilla es un puño de gente, pues.
¿Cuál fue la versión oficial, comandante, que el gobierno de ese entonces puso como pretexto a quizá una negligencia por parte de muchísimas instituciones? ¿Pero cuál fue esta versión oficial del gobierno?
Mira, hubo varias, ¿no? Pero la que yo escuché, pues, es de que hubo una fuga de hidrocarburos, le echaban la culpa a una aceitera que después dijeron que no, que estaba ya, creo que por gobernador Curiel. Y pues era, incluso hasta sacaron, eran los famosos memes antiguos que sacaban los cartones de, por decir, ahí los moneros, y que había un roce de tuberías en donde una tubería, por el tema químico que es estar pegados dos elementos de diferente material, carcomió y de ahí se fugó. Pero creo que la más acertada, porque siempre la versión oficial no es la buena. Y una que yo escuché es que efectivamente de la Nogalera, donde estaba Pemex, pues dejaron ahí vertir hidrocarburos, intencional o no lo sé, pero que fueron en grandes cantidades y eso fue lo que... Porque una de tal magnitud
fue muchísimo
la no cosa. Es una pipa ni siquiera de 20,000 litros. Tuvieron que haber sido miles de más de contenedores de...
Para que la gente más o menos se dé una idea, comandante, ¿cuántos kilómetros se destruyó por la explosión?
Te repito, no me acuerdo bien, pero creo que... No sé, 8, 10, pero...
A la redonda.
Es una calle, haz de cuenta. Todas las calles, por ejemplo, que fue hasta la calzada de Independencia, fue la de Gante, Ejército y no me acuerdo cuáles otras, pero haz de cuenta que hizo un recorrido explosivo por una ruta, como de ruta de camiones. Y te mentiría si te digo ahorita la cifra, no me recuerdo bien. Pero fueron kilómetros.
A Los Ángeles, 5 de febrero.
Más de 6, 7 kilómetros sí fue. Y eso es muchísimo.
Sí, claro.
Es muchísimo. Entonces, una cantidad tal de combustible, pues tuvo que haber sido mucho el volumen. Sí, efectivamente, se puede gasificar, se puede expandir y eso, en el tema ese de incendios, explosiones. Pero no es una cantidad minúscula, es una mucha cantidad más.
Sí, porque sí fue impresionante. He platicado con gente que pues estuvo en esa situación, gente que se salvó por una cuadra, dos cuadras de salieron. Tengo un amigo que me dijo, güey, fue una explosión muy grande, fue muy ensordecedor la explosión. Salgo y a dos cuadras, porque él vive muy cerca de, pues bueno, vive a tres cuadras de donde sí hubo una explosión muy fuerte. Dice, yo era un adolescente. Se fue impresionante ver pedazos de cuerpo en la... En
volaron los camiones.
Dice, en uno de los casos había un carro. Sí. Dice, imagínate la fuerza de la explosión para que vehículos hayan quedado arriba de la casa. Otros completamente la vivienda desapareció. O sea,
todo lo que es la calle, más las primeras casas, todas volaron. Todas volaron. Entonces, imagínate cuántas miles de familias. Y si en cada familia le ponen cuántos integrantes, pues...
Sí, pues inclusive hasta yo conozco una mujer que su familia, cuando fueron las ni siquiera vivían por ese barrio, pero fueron a reclamar que su casa estaba en ese lugar y pues para su suerte o fortuna de estas personas vivas, diríamos por ahí, pues toda la familia murió en ese lugar y el gobierno les escrituró el lugar. No. O sea, entre menos problemas, mejor. Aquí están los papeles de cuánto, tal. Aquí están tus papeles. Y ellos terminaron quedándose con una propiedad de alguien que... O sea, digo, no mames, qué huevos de...
Son cosas, digo, a lo mejor no se vale, pues. Son chingadas.
Sí, son cosas muy cabronas, comandante. Ya casi para terminar con este episodio, comandante, usted tiene muchísimo conocimiento en todo lo que es los primeros auxilios, la atención prehospitalaria y también de rescate. Sé, porque el comandante José Luis dijo que también ya está dando cursos. ¿Cómo se maneja este rollo? ¿Usted es su empresa? ¿Usted trabaja para alguien más? ¿Cómo es este tema de los cursos que está impartiendo?
Ah, mira, no, bueno, eso es una actividad aleatoria que tengo. Pues, si me genera una feria, una lana más, que pues también la aprovecho, pero hay un tema que se llama las consultorías, que, por ejemplo, la mayoría de las empresas, por tal o cual giro que tengan, están obligados a prestarles seguridad en temas de primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación y primeros auxilios, tanto a su población trabajadora como a los visitantes, ¿no? Entonces, para generar eso, pues tienen que servirse de alguien que les dé esas capacitaciones, lógicamente, pues a través de pues una transacción económica, un tema. Y pues tienen que estar regularizados, ¿no? Entonces, a mí lo que hacen esos consultores en Protección Civil, pues me dicen, oye, fíjate que hay un tema para tal empresa, para tal compañía, lo que sea, pues yo voy y lo presto con mucho gusto. Y eso también me ha ayudado a propósito de mantenerme activo y de no estar ahí fuera del contexto de
estar pensando
de estar activo.
Puras mamás dirán
puras en el tonterías.
El soldado, si no está haciendo algo, está pensando puras pendejadas. Y es muy cierto, ¿eh?
Y me sirve, pues, porque pues me aumenta un poco más la parte de económica, pues, que
a nadie le cae mal.
Pues no, pues claro que. Y pues aprovecho, aparte de la experiencia y la vida que he tenido, capacito a las empresas, yo me programo y entonces también tengo esa libertad, no estoy sujeto a un horario. Si me dicen, oye, ¿puedes tal día? Ya les digo sí o no. Entonces, de repente, pues sí me salen algunas chambillas, me mantienen activo.
Pero todo esto es para tema de empresas. ¿Usted no lo hace para gente que quizá balagardos como yo que dice, quiero aprender este pedo y puedo tomar un curso con usted?
El tema, por ejemplo, en lo personal se lo pudiera yo dar a cualquier persona, sin problemas. Pero la mayoría de las personas van con la intención de cumplir con una reglamentación nacional, una norma oficial mexicana. Si tú me dices, oye, ¿me puedes dar a mí y a mi familia? Pues sí, claro que sí.
Sí, a lo mejor que no busquemos como una certificación, sino nada más el conocimiento.
Sí, sí pudiera ser, con mucho gusto.
¿Por qué no lo hace, comandante?
Pues porque me sale chamba pagada.
Pero también a lo mejor que se pague.
El tema, mira, es de que eso sí está bien regularizado. Eso es una actividad fiscal que yo no quiero. Digo, me he conducido con rectitud y entonces no quiero estar ahí nada clandestino. Se requiere factura, no facturo yo, no estoy en términos fiscales, no.
yo soy facturero.
Tú sí puedes, ¿no? No, pero por ejemplo, así como en algunos temas familiares, pues sí los he dado, en algunos temas ahí de escuelas, así. Pero la mayor parte, pues los doy así porque pues, me genera una remuneración. Por ejemplo, en caso de que alguien quisiera tomar esos temas, puede acercarse. La mayoría son pagados o por lo menos hay una cuota ahí, se dice recuperación, pero puedes ir a tu unidad municipal de protección civil, a que te corresponda, o a Cruz Roja, Cruz Verde, y ver de alguna manera el catálogo de cursos, porque sí son muy interesantes. Y por ejemplo, a diferencia de lo que nosotros hacemos, que es cumplir con un horario y todo, si tú, por ejemplo, vas a los bomberos, puede ser que los bomberos te visiten a ti, en tu empresa, en tu escuela. Por ejemplo, hay un tema bien interesante que tienen los bomberos, por ejemplo, de Guadalajara, es que se llama Un Día con Tus Bomberos, y está bien chingón, porque van los bomberos con su equipo, con su camión, con su moto, con su todo su equipamiento, van a tu escuela, te enseñan el equipo, los chavos se lo ponen, echan agua y todo. Entonces, pues es como decir, mira, hay bomberos y se dedican a esto. Y así, pues hay diferentes temas, ¿no? Ese del Día con Tus Bomberos no creo que no tiene costo, pero hay algunos otros que sí, es muy mínimo. Y el tema de que, por ejemplo, ahorita, si, ¿qué tal si me hablan? Hay un montón de familias que a lo mejor no les puedo yo cumplir con todas sus expectativas. Porque de repente sí me hablan, fíjate. De repente sí me dicen, oye, fíjate que un curso y esto y el otro. Pero pues ando ya agendando, incluso para venir aquí contigo, que me da mucho gusto. Pues ya ves que tuvimos ahí un intercambio de información. Pero pueden ir con sus bomberos y ellos les dan unos cursos muy chidos.
Pues esperemos que un día usted se anime, se regularice, ponga su propia empresa y ya no solo serían estas consultorías para empresas, sino también gente que que quisiera capacitarse con usted, tomar algún tipo de seminario con usted que nos pueda apoyar, gente que la apasione, quizá no por buscar una certificación, sino por tener el conocimiento y quizá en algún momento poder ayudar a una persona. Yo le comentaba previo a entrar a grabación, cuando yo hice el de Medicina Táctica Militar, fue cuando me llamó muchísimo la atención. Ahora sí valga la redundancia, la atención prehospitalaria fue lo que dije, me gustó mucho. Y hasta la fecha, o sea, sigo teniendo ese pique de que digo, bueno, gracias a Dios, ahorita tengo tiempo que puedo emplear en muchas cosas. No sé, tengo ese sueño de ser paramédico, como no sé, mi mamá María.
Échale, hermano.
De voluntario, sí, no hay pedo, pero ser paramédico y apoyar a la gente, ayudar a la gente. La neta, traigo mucho ahorita ese trip de buscar poder hacer como un voluntariado de esta forma.
Sí, fíjate que, por ejemplo, en ese caso, la gente que quiera ser ya profesional con la formación, pues a lo mejor no desarrollarla ya trabajando, pero que quiera estudiar en forma bien, pues hay pues varias escuelas, incluso Cruz Verde, Cruz Roja, pues también lo da, ¿no? Que tienen diferentes costos, pero hay que enfocarse en el plan de estudios. O sea, ¿qué te van a enseñar y qué vas a desarrollar? Y pues ya ahí tú escogerás o a quién representar, incluso en caso de Cruz Verde, Cruz Roja o Protección Civil o lo que sea, ¿no? Pero sí, yo le diría a la gente pues que estudie esos temas, son muy básicos. Saber primeros auxilios y saber un tema básico de evacuar tu casa, un plan familiar de Protección Civil, creo que son de los temas más básicos que deberíamos de aprender. Porque, por ejemplo, aquí si temblara, ¿qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿O corremos o nos permanecemos aquí? Y si nos permanecemos aquí, ¿cómo lo hacemos? Y si nos salimos, ¿para dónde nos salimos? Entonces, si está lloviendo, si se está inundando, si se va a caer, si va a explotar, si hay una fuga, ¿qué tienes que hacer? Pues precisamente ese es el desarrollo de toda esta gama de cursos, que son muy interesantes. Y pues la gente ya no puede darse el lujo de decir, ah, es que venga el gobierno porque... En algunas situaciones, o en la mayoría, el gobierno no va a tener la capacidad de respuesta para toda la gente.
Y también está nosotros, no estarnos atendiendo a que sí. El gobierno tiene que hacer las cosas, porque también es como un trabajar de la mano gobierno y ciudadanía.
Sí, por ejemplo, mira, en tema de primeros auxilios es muy fácil, ¿no? Pues todas las células de nuestro cuerpo, si no reciben oxígeno a partir de un cierto tiempo, ya tienen muerte, sufren de hipoxia, es decir, de bajos niveles, o anoxia, de nada de oxigenación. Y, por ejemplo, las células cerebrales, a partir de los 3 minutos, ya tienen muerte.
Claro.
¿Qué respuesta de qué parte del mundo tiene respuesta de menos de 3 minutos? Entonces, si tú presencias un paro cardiorrespiratorio, ¿qué tienes que hacer?
Pues
inmediatamente, darle maniobras. Entonces, eso es muy básico, ¿no? Y mucha de la mortandad de la gente es precisamente porque no llegó nadie, porque esto y porque el otro. Entonces, esos programas están encaminados a propósito por parte del gobierno, incluso para que la gente se autoayude y tratar, por ejemplo, un sismo. ¿Qué tal si los bomberos son los que se cayeron?
Claro, pues ¿quién va a auxiliar a
ya bomberos? ¿No llegaron a ningún lado?
Sí, tienes muy buena analogía, es muy cierto.
Es un tema bien básico, ¿no? ¿Qué tal si los bomberos son los lesionados? ¿Qué tal si la Cruz Roja se cayó? ¿Qué tal si entonces no va a llegar ayuda gubernamental en un desastre mayor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. Tratar de sobrevivir lo mayor que se pueda y poder luego incluso verificar las condiciones en las que está en tu casa, cómo sales, cómo entras. Por ejemplo, dentro de los cursos que de repente yo doy, los niños casi siempre les dicen, no salgas a la calle porque es peligroso. No salgas. Entonces, ¿hay un incendio? Pues no salen. ¿Por qué? Porque tienen en su memoria pues que no deben de salir, a pesar de que ahí hay una situación de emergencia. Entonces,
sí, porque así están adiestrados, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas terminan haciendo justamente lo que les pides y puedes salir contra.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué haríamos? Se está inundando, pues hay que subirnos. Se está incendiando, pues hay que salirnos. Esto y lo otro. Entonces, ¿qué acciones? Es precisamente lo que se maneja. Entonces, arrímense a donde giren estos cursos, porque hay muchos cursos gratis incluso. Pues nomás hay que investigar dónde y ver dónde los pueden adquirir.
Algún día van a ver ahí para una ambulancia haciendo un servicio de voluntariado.
Hay un tema, por ejemplo, en Bomberos de Guadalajara, ahorita te mentiría si te dijera que está activo, pero yo sé que sí, que es como, por ejemplo, capacitaciones a nivel vecinal. Y, por ejemplo, se organiza toda la gallada, toda la vecindada, programan un día, vienen los bomberos, traen su cañón, una computadora y proyectan un tema y capacitan a toda la comunidad que se pueda en ciertos temas. Entonces, esos son gratis, entonces ahí es un área de oportunidad en la que pueden aprovechar. Pero repito, pues acérquense a las unidades municipales, vean qué cartera de cursos, porque esos temas de capacitación a nivel vecinal, sí, son por ley, es decir, no son porque quieran tampoco los bomberos o los de Protección Civil, sí, es que es un mandato obligatorio que tienen que dar. Entonces, vean esos temas y ahí lo podemos ver.
Esperemos que un día, mi comandante, ahí vamos a
igual, hablar. El día que quieran aquí, pues a...
Ahí, un día lo voy a consultar para este tipo de cosas, comandante, porque a mí, se lo dije previo a entrar a grabación, siempre me ha llamado, siempre, pero desde que hice el de medicina táctica, me robó mucho la atención el tema de la atención prehospitalaria, entonces tengo esas cosquillitas, ya tiene muchos años de ser paramédico, me mamaría, aunque sea por un voluntariado, poder ayudar o asistir a la
pues
población.
Pues mira, capacítase y a lo mejor ahí nos vemos en alguna unidad. Ahí
nos vemos.
Vámonos, Gafe, al 90.
Sí, no, pues muchísimas gracias, mi hermano, de verdad.
Sí, a la orden.
Muy agradecido que me haya dado esta oportunidad de tenerlo aquí sentado y escuchar la historia que nos gracias. Contó. Fue muy emocionante. Esperemos un día volverlo a tener por acá cerca.
Gracias, mi comandante, gracias.
Algo para terminar con esto, siempre al final de cada episodio le pido un consejo a mi invitado. El consejo es, usted es libre de aconsejar a las personas lo que usted quiera, sea un consejo de vida que usted diga, esto me ayudó a mí, me gustaría compartírselo a alguien más.
Fíjate que a veces no lo tomamos en cuenta, pero desde las tradiciones antiguas, las tradiciones orales, ¿se referían a qué? A que le pidas consejo a alguien que ya lo vivió, a alguien que tiene la experiencia. Entonces, ¿a quién le preguntas? Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelo. Si estás en un área laboral, pregúntale a alguien que tenga experiencia. Entonces, hemos perdido un poco eso. Entonces, somos tan soberbios en que yo aquí soy el más chingón.
¿Qué piensas que lo sabes todo?
Yo ya sé todo cuando no es cierto. Nunca dejamos de aprender. Repito, yo ahorita todavía me siento bien tablas en muchos temas, entonces trato de ir y adecuarme. Y en los que no, pues me mantengo al margen y que hagan los chavos. Entonces, pregúntale a alguien que sepa. Pregúntale a alguien que sepa porque, por ejemplo, en el área que desarrollamos son vidas. Entonces, aquí no puedes especular, no puedes inventar y no puedes cerrar en vidas humanas. Cuando son simulacros, los simulacros, las prácticas son para que falles todas las veces, todas.
Y pulas todos.
Pero todas las pulas. Porque a la hora que venga un evento real, no te da opción.
No puedes tener ese margen de error.
Te mueres o se muere alguien o a partir de ti se muere alguien. Entonces, no, creo que eso no. Y yo tuve, por ejemplo, la fortuna de que en toda mi vida profesional nunca vi un bombero. Y eso lo agradezco infinitamente.
Muchísimas gracias, mi comandante, por su servicio. Y se lo dije a mi comandante José Luis, se lo digo también a usted para mí.
Gracias.
Cuando me preguntan, oye, ¿quiénes son tus héroes? Siempre lo he dicho, los bomberos. Bomberos para mí son los verdaderos héroes diría del GAFE 423, para mí son los bomberos y siempre que los veo, la neta, es como esa admiración completa hacia ellos. Y hoy que tengo un pequeñito de 3 años que le mama el tema de los bomberos, todo el tiempo está con sus camioncitos de bombero, los ve y de verdad digo, a lo mejor algo.
Llévalo, mira, también hay otra actividad que se hace, es de que sin cita puedes ir solo con tu familia, con tu hijo. Vas a la base de bomberos, te subes al camión, te pones el equipo, el chaquetón, el casco, todo. Sacan todas las fotos que quieran. Hay niños que van y celebran su cumpleaños en la base de bomberos.
De hecho, le aviento un spoiler. Iba a ser creo que este domingo, no sé si va a ser para la siguiente, pero porque por ahí hay unos movimientos, pero vamos a ir a bomberos de Guadalajara. Justamente llevar a mi niño, porque me dijeron, hay estas actividades, llévalo. Yo, ¿neta? Sí. Pues ahí vamos. Entonces, a mi hijo se le va a hacer el sueño de subirse a un camión de bomberos, porque le platicaba el otro día a justamente mi comandante José Luis. Fuimos al zoológico de aquí de Guadalajara y hay como un tipo, pues es lo del safari Masai Mara, que es a los animales. Y el camioncito tiene como un cristal donde alcanza a ser completamente al chofer. Y nosotros nos tocó hasta adelante. Entonces, mi niño, en vez de estar viendo a los elefantes, a las jirafas, estaba ¡wow! Y voltear el camión, porque le encantan los camiones. Y él así de ¡wow! Y viendo así, jamás, jamás la atención se la robó los animales, sino cómo estaba manejando. Y ve ambulancias y camiones de bombero. y es su debilidad, les está gritando que adiós, o sea, le mama todo el tema de...
Llévalo.
Le va a encantar, entonces...
Llévalo, llévalo.
Ahí le platicaré cómo le fue el día que vayamos
con a los bomberos
de Guadalajara, sí. Mi hermano. Pues muchísimas gracias por haberle caído
a este... Quedo a tu orden.
Igualmente, estamos a sus órdenes, mi hermano, y nuevamente se lo digo, gracias por permitirme tenerlo aquí sentado y conocer un poquito de... 30 y tantos años de servicio.
Gracias.
30 en el estado y lo demás de voluntariado, pero muy agradecido, mi comandante.
Gracias.
Y también gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, no sé si mi comandante tenga redes sociales. Si las tiene, pues se las dejamos aquí, les estarían apareciendo a lo largo de todo el video y también anclas en la caja de descripción. Y si no, pues, ¿qué le podemos hacer? Mi comandante no quiere redes sociales. Pues nada, mi gente, nos vemos. En un siguiente episodio se despide de ustedes su compa, el Gafe 423, y mi comandante.
Al orden, Santana.
Hasta la próxima. Bye.